Hola, muy buenos días. Empezamos aquí otro programa, compañeros de clase. Sábado, último sábado de agosto, 29. Y bueno, vamos a charlar un poquito en este programa de cosas que nos van pasando a los docentes, de cosas que van pasando en nuestro país. Quería comenzar este programa hablando un poquito de derechos humanos. Este gobierno que está finalizando dentro de un par de meses es el gobierno que ha tenido una política de derechos humanos que gracias a esas banderas que ha levantado ha sumado en su entorno a todos los organismos de derechos humanos que han luchado contra la dictadura y aún en democracia. Pero sin embargo tienen grandes deudas porque a nivel nacional se habla muchísimo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trabaja mucho en consecuencia, pero vemos que trabaja mucho pensando en los derechos humanos en retrospectiva, podríamos decir. Aquello que pasó en los 70 es muy importante, la memoria, la verdad y la justicia, pero también forma parte de los derechos humanos las cosas que pasan hoy, que pasan con nuestros pibes, que no acceden a los derechos fundamentales, que pasan en las calles, la policía, qué pasa con estas policías comunales. Estaba leyendo por estos días Iris Avellaneda y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó una denuncia en contra del intendente Luis Acuña, el intendente de Burlingame. La policía comunal que permitió el decreto de Scioli se formó en Burlingame gracias a un montón de tipos que fueron exonerados de las distintas fuerzas a lo largo de estos años. Pero no fueron exonerados por haber hecho mal un trámite o por haber cajoneado mal un archivo, sino que fueron exonerados por haber estado implicados en hechos de corrupción y de gatillo fácil. Y sin embargo, hoy forman parte de la policía comunal del intendente Acuña, que ganó las PASO y que va a ser reelecto seguramente en octubre. Por otro lado, vemos acá en nuestro vecino distrito, en Malvinas Argentinas, varios casos de compañeros que militan en agrupaciones de derechos humanos y que, sin embargo, se dedican a hacer denuncias, no solo que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia, sino con cuestiones que tienen que ver con el cotidiano. ¿Qué pasa hoy con los derechos humanos en Malvinas Argentinas? Bueno, esos compañeros son amedrentados, inclusive se entra en sus casas, obviamente desconocidos, entran a las casas, revuelven todo, rompen todo. ¿Tiene que ver con un hecho de inseguridad o tiene que ver con que las denuncias son hacia el intendente Cariglino, que no sostiene ninguna política de derechos humanos en su distrito? Podemos nombrar también al que, bueno, perdió las PASO, ¿no? Acá en Merlo, Otacé, se va a ir por fin después de 24 años en el gobierno, pero él es el propio secretario de Derechos Humanos, el director de Derechos Humanos, perdón, de la Municipalidad de Merlo. No nombró a otra persona, está en sus manos. Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos de acá de Moreno también podemos decir que deja mucho que desear, que no hace nada en consecuencia, ni con respecto a la memoria, verdad y justicia, ni con respecto a las problemáticas actuales de gatillo fácil, de problemas que tienen los adolescentes con la policía en las calles todos los días, los chicos que andan por las calles de Moreno dando vueltas, eso también tiene que ver con la política de derechos humanos. La política de derechos humanos es mucho más que memoria, verdad y justicia, y esperemos que el próximo gobierno de Scioli cambie las cosas, supongamos que no para mejor, ¿no? Esperamos que sí para mejor, pero realmente creemos que no va a ser así, que las políticas se van a endurecer, que no va a haber dinero, no va a haber secretarías, se van a bajar los programas. Por eso pensamos que tendremos que nuevamente salir a las calles para reclamar por esos derechos humanos, tanto de ayer como de hoy. Empezamos así, compañeros de clase.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué hace, Seifer?
Renovado placer de estar con ustedes al aire.
¿Cómo le va tanto tiempo?
Digamos que bien.
¿Qué cuenta? Buen día, Ami. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo
¿Qué
le va,
tal,
compañero?
Alejandro? Bien. Buen día.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
¿Ustedes?
Buenos días, socialistas.
Mira, ¿por qué?
¿Eh? ¿Sale salió el sol?
¿En el socialismo?
Y es sábado.
Mira, eso decían los peronistas también.
¿Quién?
Ah, peronista. Bueno,
la palabra compañero también era.
Ay, socialista, peronista, claro. Todo tiene que ver con todo. Está
sí,
muy bien.
Es el campo popular.
Está muy bien, está muy bien. No vino Rudy hoy. ¿Qué pasó? Tenía 38 de fiebre, dijo. ¿Es fiebre 38? ¿No empiezan así?
Sí.
Bueno, le vamos a dar el día. Todo es el día,
sí,
Rudy.
Qué feo el día.
Para mí que se fue de joda.
El día para estar con fiebre, así.
Sí, ¿no?
Está feo.
Es feo.
Por lo menos si estuviese es, nublado,
es
lloviendo.
Feo estar en la cama con un día tan lindo. Bueno, Rudy, un saludo, que se mejore.
Eso.
Y bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué hay?
Hay de todo.
¿De todo?
Primero...
Facturas.
Muchas facturas hay, por suerte. Después de estar a dieta un par de sábados.
Esperemos que vengan muchos invitados y se coman algo, porque madre santa, vamos a engordar mucho.
No hay problema, no hay problema.
No hay problema, dice usted. Bueno, tenemos una entrevista a Enrique Gandolfo, de Bahía Blanca.
Muy bien, muy bien.
¿Qué cuenta Gandolfo? ¿Vamos a cobrar
no sé.
El suculento aumento?
Gandolfo es secretario general de la CTA.
Ah, sí, sí.
Y además...
De Bahía Blanca. De General
claro,
Dorrego, ¿no?
Bahía Blanca.
Dorrego, general, algo así.
Así es.
Sí, y además el secretario adjunto o gremial, ¿no?
Del SUTEBA no Bahía Blanca.
Del SUTEBA Bahía Blanca, ahora le vamos a preguntar bien. Todas esas cosas sabe Rudy. Todos esos cargos sabe Rudy. Y bueno, vamos
SUTEBA
a charlar.
SUTEBA Bahía Blanca es uno de los SUTEBAs.
Combativos.
Sí, que históricamente, hace unos años ya que ganaron el sindicato y están manejándose.
Y es de
con
alguna,
asambleas.
Exactamente. Y es de alguna manera, me parece, el que nos marca el rumbo también a las agrupaciones opositoras dentro de los distritos que conduce la Celeste, ¿no? De alguna manera es interesante ver
sí.
los debates que tienen.
Que no sean partidarias, digo.
Exactamente. Ver los debates que tienen, ver las asambleas donde se juntan mucho más de 1.500 compañeros, ¿no? Escuchar y ver...
Sí, a veces menos, pero siempre las decisiones son tomadas claro, en asamblea
claro.
con los compañeros.
Claro.
No de arriba para abajo.
Exactamente.
¿no? Sino de
sí,
las
exactamente.
Bases.
También es muy interesante ver que los días de paro la gente está en la calle, siempre haciendo alguna acción, y que además siempre hacen acciones conjuntas con otros trabajadores, ¿no?
Claro.
O con la universidad,
sí.
o con los secundarios. Bueno, así que vamos a estar hablando a ver qué nos cuenta él directamente. Mm. Bueno, viene nuestro amigo Juan a la columna de historia.
Ajá.
Íbamos con las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? ¿Sabe algo de eso usted?
¿No pasaron ya?
No, me parece que no. Bueno, ahora le vamos a preguntar. Seifer, me parece que usted y yo no sabemos nada acá.
Me parece hace rato que no viene.
¿Yo? Pero escucho
sí.
el programa desde mi casa.
Porque
discúlpeme.
Ya habló de eso. No sé si... Bueno, sigamos. ¿Qué más?
Bueno, vamos a hablar con Marisa, que es médica, bueno, es de la lista de ATE, la Víctor Choque.
Hubo conflicto en el hospital.
Hubo un conflicto en el hospital. Estuvieron Víctor y Enrique el miércoles, junto con Quique del hospital. Yo lo vi a Enrique Elías en la escuela. Estaba llegando a la escuela 30 después de venir de estar un rato en el conflicto ahí parando la guardia.
Paro, claro.
Bueno, viene Marisa a charlar, que es doctora, es médica y trabaja en las salas de primeros auxilios y estas cuestiones.
Sí, porque además hay elecciones.
Exactamente, elecciones del 2 de septiembre. Después vamos a charlar con Modesto Guerrero, de Venezuela.
Ajá.
Y después viene...
Y también está complicada la situación ahí entre Colombia y Venezuela.
Claro. Dice Alejandro que tiene noticias. Mirá,
bueno,
hace
nos
señal.
Vamos a informar bien.
Bueno, después vamos a hablar con Flavio, que hubo un conflicto en el INTI, ¿no?
Sí.
Usted sabe de eso.
Sí, la semana pasada hubo, parece que salió al aire un ratito y nos contó.
Bueno.
Pero bueno, va a venir y nos va a contar un poco mejor.
Perfecto. Bueno, vamos a tener muchas otras cosas, música y todo esto. Acá los chistes que cuentan los compañeros. Y bueno, arrancamos así con compañeros de clase y bueno. ¿Vamos a las noticias ahora? ¿Qué dice el...? ¿Ya tienen las noticias preparadas?
Con el puño lleno de verdades, como dice.
Ah, muy bien. Entonces vamos a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros.
Bueno, arrancamos con las noticias.
¿Cómo no? Tenemos noticias de ANRED sobre el Kurdistán, por ejemplo. Ahí hay un opúsculo, un llamado de atención de los compañeros de ANRED, porque en Kurdistán, el ejemplo de Kurdistán se extiende. En el Kurdistán turco hay un autogobierno, porque el ejemplo cunde, protagonizado por las guerrillas kurdas, mayoritariamente constituidas por mujeres. Al respecto fueron detenidos dos periodistas británicos y un guía turco por el gobierno de Turquía, que considera terroristas a los militantes kurdos del Partido de los Trabajadores Kurdos mayoritariamente. El día 26 de agosto, los docentes de Montevideo marcharon en lucha por la educación pública y gratuita. Los apoyamos. El problema de los refugiados. Osvaldo Bayer contesta hoy en un artículo de Página 12, donde da su visión particular de este problema, tanto para los refugiados como para la burguesía alemana. El presidente Maduro de Venezuela cerró la frontera con Colombia. Hay aprestos militares en ambos casos. Y la frontera fue cerrada, según el presidente Maduro, por paramilitarismo, contrabando, secuestros y narcotráfico. El actual presidente de Guatemala, que se llama Otto Pérez Molina, está acusado de corrupción y fraude fiscal. Ya fue sobreseído el ex presidente Ríos Montt por ser el principal sostenedor y autor material de la represión popular. Entre bueyes, evidentemente, no hay cornada.
Nacionales.
El titular de la Agencia Federal de Investigaciones, nuevo nombre de la CIDE, Oscar Parrilli, acusó al ex hombre fuerte de la CIDE, que se llama Stiuso, protegido por Estados Unidos, donde está asilado. Sobre esto y muchos casos más, no hay información suficiente por parte del gobierno. El ministro de Justicia, que se llama Lack, señala que modificar el método de votación sería inaceptable, para lo que sugiere otros tiempos y un amplio debate. En mi opinión, en nuestra opinión, hay debate, amplia información, cuando lo sugiere el gobierno. Si no, no. Ante recientes declaraciones del obispo de San Isidro, Monseñor Casareto, quien anunció una suerte de impunidad para los militantes genocidas, decimos, primero, que en nuestra opinión debería haberse condenado a muerte a los militares genocidas. Segundo, que la impunidad ya campeó con Menem y seguidores. Tercero, que no hay posibilidad de ningún diálogo, como propone la UCA, entre víctimas y victimarios del genocidio de Estado. El dólar oficial cerró ayer a 9.30. El blue llegó a 16, pero en la actualidad está en 15.53. Las reservas del Banco Central están en 33.594 millones de dólares. Si bien no hay información oficial, la boleta de gas privado ha llegado a una suba del 700% y abarca consumo de casos de familia. El gobierno ha contestado, parcialmente por boca de Devido, que los subsidios se mantienen a nivel de enero del 2014. Un oyente de Radio Nacional, la Radio Pública, llamó para protestar porque los legisladores del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires votaron favorablemente un aumento del presupuesto del PRO para 2016. Hay un enfrentamiento, evidentemente, solo electoral. Violento accionar de la Policía Metropolitana cuando el 26 de agosto, en 9 de julio y Alsina, manifestantes trans fueron agredidos por su condición de género. También se los trató de detener. El 29 de agosto, la policía bonaerense dio muerte a otro pibe. Hemos explicado varias veces el tema de la zona liberada, tanto por gatillo fácil como para robar para la policía, como el caso de Luciano Arruga. En Córdoba sigue el gatillo fácil en todo el país. En la marcha nacional contra el gatillo fácil, la policía provincial golpeó y llevó detenidas a los hijos de Lorena Barraza, hermana de Ezequiel Barraza, víctima del gatillo fácil. Según un ex director de Telesur, que tiene un nombre raro, se llama Arán Aranronian, esta televisora cumplió cabalmente su cometido entre 2006 y 2008. Luego está la sintonía de Radio Nacional de Buenos Aires, donde además de atacar a Clarín, debería hablar por todo lo que no tienen voz en América Latina y el Caribe. Con respecto a la radio pública, a Radio Nacional, hace largo tiempo que están en conflicto por el alto grado de precarización laboral que hay en ese medio. Los directivos de la emisora intentan desviar la situación culpando a los delegados de estar pagos por el grupo Clarín.
Locales.
Bueno, con respecto a los locales, a las noticias locales, digamos que el 2 de septiembre hay elecciones en ATE a nivel nacional, pero también en Moreno. Aceptamos y por supuesto cualquier sugerencia que provenga y acérquense al Churqui en Jolie 2637 de acá de Moreno. En el hospital de Moreno continúa un paro parcial, sobre todo en la guardia, revela el deterioro con respecto a atención y medicamentos que se da en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, pasaron así por compañeros de clase las noticias. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Hubo un debate serio acerca, no digo en nuestra agrupación, digo a nivel nacional, vos pensás que hubo un debate serio acerca de asesinar o, digamos, fusilar o condenar a pena de muerte a los genocidas?
Los que votábamos por fusilar a los genocidas estábamos en minoría y perdimos la votación.
¿En dónde?
Eso fue antes de que cuando se formó la CONADEP, en el 1984. Ahí había minoría. Había que reformar el Código Penal.
Sí, sí. Porque sí. No se acepta la pena de muerte en nuestro país.
Los militares utilizan la
pena
de muerte.
Para la justicia militar, sí.
Sí, claro.
Ah, sí.
Claro.
Pero había que juzgarlos como ellos querían, porque fueron militares.
Claro.
Pero la gracia del juicio a la Junta fue que se salió del fuero militar.
Claro.
Y después los juicios posteriores.
Es un avance igual.
Los juicios.
Los juicios son un avance.
Dentro de la justicia militar los tipos quedaron así, como que no pasó nada.
Como que no pasó nada.
Se autojuzgaron.
Claro.
Claro, pero para eso editaron la ley de autoamnistía.
¿Qué le pasa? ¿Está en contra de la pena de muerte?
No, pero me llamó la atención el comentario.
Claro, hubo una minoría que se perdió la votación. No, claro. Pero había compañeros que postulaban la necesidad de fusilar, porque aparte de fusilar, se podía bajar a cadena perpetua.
Igual eso me parece un mecanismo de negociación, más que una realidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Igual si se los hubiese fusilado, no se perdía nada.
Ojo que estoy en contra de la pena.
¿O usted piensa que se perdía algo?
No. Pero a ver, supongamos, tenemos 9 claramente identificados, ¿no? Las juntas. Los tipos de la junta, claramente
sí.
Identificados. Bueno, después podemos identificar 500 más, pero después hay un montón que no. Y después, bueno, pasan todas esas situaciones. ¿Qué pasa con los cuadros medios? ¿Qué pasa con los que ahora son generales? En ese momento,
claro.
¿Dónde estaban? Porque no eran soldaditos, claro. En ese momento, no eran que recién entraban.
¿Cuál era el que medio? Había puesto Cristina?
Milani,
claro. Milani.
Bueno, toda una situación. Entonces, igual no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país así por excelencia.
No es mi referencia, pero bueno.
Bueno, no importa. Pero muchas veces la justicia de Estados Unidos deja mucho que desear, a pesar de que la gente
recontra
crea...
Recontrarracista.
Claro, a pesar de que la gente crea... Eso,
misógina,
justicia. Eso, seguridad.
Clasista más que
totalmente,
racista, ¿no?
Totalmente.
Porque O.J. Simpson,
claro.
El que mató a la mujer.
A la mujer, claro.
Con toda la torta que tenía, quedó libre.
Bueno. O sea,
evidentemente hay una diferencia con un Estado burgués y un Estado de los trabajadores.
Claro, eso. Claro.
Evidentemente
bueno,
hay una diferencia.
Igual,
este
Estado de los
trabajadores...
No, acá no tenemos tampoco.
No, acá no, pero existió.
En algún lado
en
debe haber.
En América Latina, en Cuba. En Cuba hubo
fusilamiento.
Claro,
sí, en Cuba hubo fusilamiento.
¿Que no hay más?
No, ahora somos socios de Estados Unidos.
Bueno,
pero volviendo a mi pequeño ejemplo de
yo
los Estados Unidos.
Estaba en contra
Unidos,
de la pena de muerte, pero la verdad hay gente
sí,
que...
Sí, depende, claro. Hay muchas, ¿viste? En muchas ocasiones se descubre que el tipo no era.
Bueno,
después
acá,
lo
viste,
mataron.
Se recontra descubrió que los tipos fueron.
Claro. Bueno,
estamos hablando de tipos que
están
recontra
que sí fueron. Por eso te digo, ahí tenemos un número que es absolutamente comprobado.
Y que no es que a uno, a
ahora,
dos.
Claro. Ahora tenemos otro número que, bueno, viste, porque hay un montón que cuando vino la democracia se hicieron los boludos y se bañaron bien bañaditos y parecían todos súper demócratas. Pero ahora, después de tantos años, se está descubriendo tipos que están... En los colegios militares,
claro.
¿No? Todavía, en la actualidad. Y que parecía que no habían participado, pero siempre aparece alguien...
Y era casi imposible.
Que sí lo señala. Claro, es casi imposible que no participar. Bueno, nada, era mi pregunta para charlar un rato más. Bueno, ¿tiene
¿qué?
Música?
¿Qué quiere?
Nada, eso de la pena de muerte. ¿Tiene música?
Si tengo música...
¿Usted trajo música?
No.
No, me la escuché toda la noche.
No, sí.
Bueno. ¿El operador tiene música? Sí, el operador
parece,
es un genio,
tiene,
buen
todo
día,
a
León.
Mano.
León estuvo de viaje, yo veo las fotos ahí, anda de viaje.
Ah, sí, mira vos.
¿No? ¿No?
Será bueno. Viejo todo eso.
Viejo, viejo. León también es viejo, mira. Bueno, dale.
Ay, quiero hacer una denuncia. Después voy a hacer una denuncia, van a
ver. ¿Ah, sí? Bueno, vamos con la música después de denunciar.
El tiempo desvanece. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Antena es un canal de TV que viene transmitiendo en canal de aire desde 2009, un canal
una
de
foto,
comunicación
alternativa. Una sola, sonriendo, con el flequillo metiéndose en los ojos y un caramelo desteñido. Como uno,
se llama El Fato de Estar Vivos, porque es un disco muy ecléctico. No es ni de rock ni de folclore, porque hay canciones, hay rock, hay canción de cuna, hay canción remoderna con máquinas.
Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno, 90.1. Aguafuertes.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle, con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barrera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno,
90.1,
estación de música.
Hola, ¿está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando, ¿todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Dígame, estimada compañera y estimado compañero.
¿Cómo no, compañero?
¿Cómo hace los ávidos oyentes que tenemos de comunicarse con nosotros si quieren lograr su comunicación efectiva?
Alejandro señala el papelito.
Ahí.
Fíjense en el papelito.
Eso.
Tienen que llamar.
Tenemos teléfono de línea.
Teléfono de línea.
Anda.
Muy bien. 466-6559.
¿Cómo?
466-6559.
Bueno, está ahora Moreno. No tienen excusa si tienen teléfono.
Ah, muy bien.
Para comunicarse.
La gente no tiene teléfono. La gente no anda con teléfono celular. De línea. No. Pero rete aquí que nosotros también tenemos un celular para recibir mensajes.
Bueno, ¿y esta vez no lo dejaron con batería?
Tiene
eso,
batería.
¿Eso es de agua fuerte?
Lo que sí que tiene está para llamada de emergencia, que somos pobres.
Tengo una denuncia pública.
¿Qué pasó?
Anoche estuve escuchando Aguas Fuertes.
Mire.
Y resulta que, además de quitarnos el operador...
Sí, me di cuenta.
Nos han quitado la música de fondo que utilizamos en las noticias.
No, ¿le robaron la cortina a Alejandro?
Así es. Ya mismo estoy haciendo un acta.
¿Usted qué tiene que decir? Nada, el operador es el Gil.
¿Dónde está el libro de actas?
Ah, mira, hay un libro de quejas acá.
No sé, en la escuela tiene que estar el libro de actas.
No sé, llámalo...
Bueno, sí, al celular, díganos los números.
El celular, las 10:37 dice el celular. Ah, esa es la hora.
El número.
Ya sé.
11 15 0 33 54.
Ah, ¿dónde va?
54 11.
¿Qué está leyendo?
No.
¿Qué tal? 11 33 63 68 0099. Nadie entendió nada, culpa tuya. 11 33 68 0099. Tendría que tener WhatsApp.
Discúlpeme, pero si está fuera del país, ¿no tiene que poner el 54?
Sí.
Ah, ¿ve?
Pero como yo no estoy fuera del país, no sé.
No, bueno,
lo que
pero
tengo que
nosotros
poner.
Tenemos igual oyentes
que... sí.
Transnacionales.
Bueno, viste que una vez vino Vilma, la amiga de Vladimir, sí, que nos escucha a veces desde Países Bajos.
A Vilma me la encontré en la marcha ahí. ¿Dónde era? En el frente al Congreso.
Sí. Ni una menos era, ¿no?
Sí, ¿ese? En esa misma marcha. Sí, estuvimos ahí marchando.
Lamentablemente no volvió Vilma porque iba a venir otro día al programa, pero resulta que tuvo una enfermedad.
¿No se iba a Paraguay?
Estuvo en Paraguay, pero después iba a estar 2 o 3 meses acá en Argentina, pero se fue para su país de vuelta porque...
¿Cuál?
Para
los Países Bajos.
Porque tuvo...
¿Ah, sí?
Sí, como una culebrilla, esos granitos.
Y debe ser el agua.
El cuerpo, sí, debe ser el agua. O el ambiente.
El agua podrida que tomamos.
El ambiente turbio.
Bueno,
de
sí,
Argentina.
Claro, las bacterias a las que estamos expuestos, uno
no
va creando anticuerpos, dicen.
Bueno, listo. Tenemos un Facebook. El Facebook somos compañeros con X, compañeros y compañeras, compañeros de clase. Así que nos pueden mandar ahí mensajes o nos pueden poner me gusta en la foto o en los comentarios que vamos haciendo. Ahí ya colgué recién hace un ratito la nota que les había dicho de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre sobre la denuncia que hizo Iris Avellaneda con respecto al intendente de Bullingham. ¿Escuchaste eso?
Careglino.
No, de Bullingham, Acuña.
Acuña.
Sí. Que tiene un montón de exonerados, pero no exonerados, perejiles. Tipo que mataron gente, tipo que estuvieron involucrados en casos serios de corrupción en esa policía comunal.
Ah.
Pero gente muy
algo,
pesada.
No, a Iris la vi en una foto, pero en el norte.
No, Iris estuvo en Fátima, en Pilar, hace poquito.
Ah, sí.
En la masacre en de Fátima, norte, que ahí, es acá en zona norte. Sí, muy linda la foto de Iris.
Sí, sí, sí. Y, muy activa.
Sí, Iris es impresionante. Bueno, ¿qué más?
Y uno no puede levantarse ni a la mañana.
No, ¿y usted qué hizo ayer? Cuénteme su vida.
¿Ayer?
Sí.
A la mañana me levanté y me fui a La Plata.
Muy bien, qué valiente. ¿Y?
Sí, iba a ir por la ruta 6, la ruta que hizo Scioli, solito.
Sí,
él
con su brazo.
Claro, con el que le anda. Después dije, entonces... vamos, seamos conservadores.
Vamos por la autopista.
Vamos por la autopista, sí, escuchando la radio, chiflando bajito.
Mil años tardó. Llegar.
No, fluido. Yo pensaba llegar más tarde, pero en contra de mi voluntad llegué temprano. Terminé llegando, salí a las 7:30, 8, no, 7:30 eran. Tuve que cargar nafta, todo. Terminé y era a las 10.
Ah, yo pensé que era a las 9.
Que empezaba. A las 9 es la acreditación.
Ah, sí, sí.
Pero el viejo ya sabe por más por diablo que por viejo.
Ya fui un montón de veces al cuello.
Claro, y estás hasta las 10 sin hacer nada. 10 y pico también algunas veces. Pero no, a las 10 empezó puntual. Estuve ahí en el normal 1 de La Plata.
Estamos hablando de la capacitación sobre dictadura de la Comisión Provincial.
Así es.
De la
cualquiera
memoria
que tenga una computadorita,
sí,
o que vaya a La Plata, pégase una vuelta ahí para ver lo que es el normal 1.
Está buenísimo.
Te caen las medias, mira.
¿Qué, no es como la 35?
Yo creo que un aula de esa, de ese, sí, debe salir lo que sale la 35 en términos de costos.
Qué guay.
Sí. Bueno. Hay desaparecidos en el normal 1.
Exactamente, sí, sí. Claro. Sí, 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 sí. Es el colegio universitario.
Claro.
Que creo que se accede por sorteo, no por mérito.
Ah, mira.
Así es. Así que, tradicionalmente era una escuela elitista que se tomaba examen. Pero desde hace unos años...
El equivalente en La Plata de Nacional de Buenos Aires.
Claro, 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 claro. Bueno, eso, se te caen las medias.
Bueno, el Nacional de Buenos Aires también es impresionante.
Sí.
Igual está bastante deteriorado.
Sí, exactamente. Pero
este está espectacular.
Espectacular. Bueno, La Plata es muy linda, toda La Plata.
Así
es.
Bueno, estuvimos ahí. A la mañana hubo una charla, una disertación de 3 historiadores. Uno era Federico Lorenz, que investiga Malvinas. El otro era Emilio Krenzel, que investigó sobre el Hospital Posadas. Y Sandra Raggio, también, de la comisión. Bueno, tenemos una comunicación, parece. Después seguimos charlando.
Hola, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá en Compañeros de Clase, Andrea, Maxi y Alejandro. Buen día, muchas gracias por atendernos.
Buenos días y un gusto de nuevo estar en el programa.
Bueno, gracias. Bueno, queríamos charlar un poquito cuál es la situación docente a esta altura del año. Ya pasamos la primera mitad y, bueno, semana próxima vamos a cobrar el aumento que nos prometieron. Y, bueno, ¿cuáles son las expectativas y cuáles son las cuestiones que ustedes están viendo con respecto a esto y cómo sigue el conflicto, no?
Mira, en verdad, lo que nosotros vemos es un descontento que combina varios factores. Incluso ahí el salarial aparece como uno de los factores, uh-huh, pero no el único, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas, por ejemplo, que pesa mucho es el agobio que se siente a veces por la tarea tan complicada en las escuelas, en los institutos, las cuestiones no resueltas de infraestructura, y de manera que ahí vemos una cuestión que debatimos entre nosotros y en el sentido de que nuestra capacidad de reclamar y de luchar encuentra ciertos límites en cuanto a... Yo creo que un balance de esta parte del año tendría que hablar de que efectivamente el accionar de las seccionales opositoras en la primera parte del año cumplió un papel importante, poniendo sobre el tapete algo que es tan elemental y tan básico, ¿no?, que casi da cuesta decir que lo que estamos peleando es porque todos los compañeros y compañeras cobren en término. Yo creo que en ese punto, en el cual las claudicaciones de las conducciones provinciales de los sindicatos y el gobierno que se hacía el desentendido, nuestro accionador permitió por lo menos poner esas cuestiones que tuvieran que salir a responder algunas cuestiones, algunos casos, no todos, pero ese rol sin duda se pudo jugar desde nuestra posición. Pero luego nos encontramos con que los límites de una pelea dada de algunas accionales están a la vista, ¿no? Entonces, sufrimos una doble presión. Por un lado, el descontento que busca algún canal de manifestación, y por otro lado, también algunas posiciones en las cuales vemos como que lo que nos diferenciara de la lista celeste que conduce Baradel es hacer más días de paro, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo con esa perspectiva. Digamos, lo que vemos en el último periodo es un momento de baja participación, no vemos objetivos claros en algunas de las medidas que hemos tomado, entonces tenemos que resolver en el sentido de que qué es una democracia de base, qué significa, digamos, lo que nos diferencia de la celeste es que nosotros apelamos a la participación organizada y consciente de los compañeros desde las escuelas y que en función de ello desarrollamos la pelea, no en el sentido de que las opositoras, las conducciones, los es de las opositoras pueden arrogarse una representatividad del conjunto de la docencia provincial que claramente no tenemos.
Buen día, Enrique. Maxi te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. ¿Ha habido alguna modificación? ¿Has observado que se ha podido lograr algo con el no cobro? ¿O sigue habiendo en Bahía Blanca por lo menos la misma cantidad de gente que estaba sin cobrar desde principio de año?
No, se redujo la cantidad, lo cual no quiere decir que no haya compañeros que no están cobrando. La verdad que este tema es muy complejo, ¿no? Por el hecho de que el gobernador de la provincia, que somete a este grado de degradación a la escuela pública, no solo por lo cobro, sino por todas las cuestiones que rodean a la educación.
Sí, la infraestructura, acá por lo menos los comedores también son bastante deficitarios.
Los comedores, la precarización de los conocimientos que conllevan las políticas educativas, digamos, todo con todas estas cuestiones, también es cierto que es difícil... O incluso creo que en algunos compañeros pesa alguna suerte de escepticismo respecto a nuestra capacidad de luchar, cuando de alguna manera estos tipos son legitimados por el voto, ¿no? Claro. Es difícil contra eso y tenemos que aguzar nuestra creatividad para buscar ejes que sean claros, que sean masivos y que además no corporativizan nuestros reclamos, en el sentido de que no es que solo peleamos por los salarios de los docentes, sino que efectivamente defendemos la educación pública y queremos otra educación pública. Entonces, en ese punto, nosotros siempre apostamos a acciones que sean bien claras hacia la comunidad y entendidas por el conjunto social o dirigidas por lo menos a que el conjunto social entienda de qué se trata. Por ejemplo, acá cuando estuvo Scioli, nosotros hicimos una marcha que tuvo una gran repercusión, no en cuanto a cantidad de gente, pero sí en cuanto a que...
¿Qué fue esta semana? Porque vimos...
No, fue antes del...
Vimos que hubo movilizaciones.
Antes de las PASO, no antes de las PASO. Fue una semana previa a las PASO, en realidad era un momento... Incluso y también hicimos una actividad el viernes previo a las PASO, en las cuales ya había veda política y nosotros salimos a la calle como diciendo, plantando bandera, ¿no? Nosotros tenemos que plantar bandera. No nos vamos a bajar de nuestros reclamos, de lo que creemos que es justo y también marcando, y esto también es un tema en lo político, que los tres candidatos principales no
representan para nada.
Sí, y no tienen ninguna respuesta a nuestro reclamo, sino más bien
una reacción,
cuando uno escarba un poquito lo que dicen, porque hoy no dicen todo lo que van a hacer, pero cuando uno escarba un poquito lo que dicen, no está claro que no van a dar respuesta, sino que van a agudizar los problemas.
Claro, y ¿están haciendo asambleas, se está debatiendo esto?
Sí, estamos. Sí, la vida interna del sindicato transcurre como siempre. Sí, hemos hecho no asambleas en la semana pasada, pero sí reunión de delegados. Ah. Y se viene viendo esto que yo decía antes, ¿no? Buscar un poco la claridad en las respuestas y algún eje que nos permita no solo aparecer unidos con las otras seccionales opositoras, sino también tener algún mensaje hacia el conjunto de los compañeros y compañeras de la provincia en cuanto a que tenemos que hacernos fuertes, creer en nuestras propias capacidades de lucha y a partir de eso desarrollar nuestro programa.
Bueno, Enrique, muchas gracias por haberte comunicado y nos estamos viendo. Buen fin de semana.
Un abrazo para ustedes. Adiós.
Chao, gracias. Bueno, pasó así por compañero de clase Enrique Gandolfo, de la seccional SUTEBA de Bahía Blanca. Y bueno, acá en Moreno, ¿usted ya cobró? ¿Usted que era el que denunciaba acá en la radio cada rato?
No.
¿No cobró bien? ¿No le pagaron lo que empezó a trabajar este año? ¿Le dejaron de pagar lo del año pasado?
Repito, no.
Pero qué jodido que...
Pero no, yo...
¿Ya averiguó?
Pero si yo voy a trabajar.
¿Ya averiguó firmo. Su número de no sé qué?
Sí, mi número de... Me dijeron... Ay, ¿cómo era? De movimiento, sección, no. ¿Cómo es? Sale, ¿no? No, ¿cómo? No, para que me... ¿Cómo se llama? El número ahí, de secuencia.
La secuencia. ¿Averiguó su secuencia?
8.
¿Y qué hacemos con eso?
No sé, le digo.
Ajá. ¿Y cerca del 10?
Claro.
Claro. Bueno. Pero ya voy por la 40 y pico secuencia.
¿What? ¿Y entonces?
Por la secuencia es lo cada vez que tomas algo nuevo. Sí. 8, le digo, pero mirá que 8 yo ya tengo. No, no importa, me dice la secretaria vicedirectora.
¿Entonces?
8 porque yo me imagino que es como fue un acrecentamiento.
Terminamos los números.
Acrecentamiento tiene que ver con lo que yo tomé titular en ese momento.
Vez, aquella vez.
Me imagino, supongo.
Dale, ¿entonces?
Bueno, no cobro. Ya tengo número de secuencia.
¿Fuiste con el número de secuencia?
Y me muestra el contralor. 24-183-989.
¿Ese es tu número de documento?
No, le digo. Mi número de documento es 984.
O sea que se equivocaron el número de documento.
Entonces le están pagando otro safer que tenga este número de documento.
¿Otro safer?
No, no creo que haya otro, le digo.
¿Y mero con el número
no
de documento?
No le están pagando a nadie. Discúlpeme.
¿Y entonces?
Entonces tengo que esperar.
¿A qué? ¿Qué va a esperar?
A que... Bueno, esto fue...
¿Quiere que hagamos
fue?
Una colecta?
El último reclamo fue... Claro, el lunes fui y le avisé, viste, no me acuerdo, un día de la semana. Y supuestamente la respuesta estaba el jueves, porque iban el miércoles.
No saben qué jueves, un jueves.
El jueves pasado. Así que el jueves fui de vuelta a la escuela, ahí temprano, como corresponde, unos minutitos antes del recreo, y aproveché a ir a preguntar.
¿Qué le dijeron?
No hay sistema. No había sistema, se había quedado el sistema, entonces no me podían dar ninguna respuesta ni nada.
Eso es como en todas las privatizadas, ¿viste?
¿Qué es lo que me dice? Lo que pasa es la estrategia de la provincia. Desde La Plata hacen caer el sistema, me decía, entonces no se puede cargar ninguna novedad.
Es buena esa, ¿eh?
Claro. Yo creo que nuestra ministra de Educación...
Sí.
Es contadora, ¿no?
Sí.
No casualmente es contadora. Y tiene máster en no sé qué.
En recorte. Tiene máster en
University
recorte.
Of Oxford in Cambridge en London High School Musical. Entonces,
pero en economía siempre.
Sí.
Claro.
Pero además viene de recortar en otros ministerios.
Claro.
Igual, agárrense.
Para eso está.
Era senadora, claro.
Agárrense porque la rubia va para la Nación, ¿eh?
Es novedosa. Está haciendo un tipo de recorte, un tipo de ajuste al que no estábamos acostumbrados.
Claro.
Con la complicidad de los sindicatos, ¿no? De,
sí. Y aparte, haciéndose todos los idiotas porque, ¡uy! Es un error.
¡Ay!
¡Ay, qué pena! Dice.
Espera la semana que viene. Espera la semana que viene. Espera la semana que viene. Espera el. ¿Cómo es que algo que viene
el alcance, después del 20? El alcance.
Eso.
Aparte, unos dicen viene el 20, otros dicen viene el 22, el 24, el 25.
Aparte, bueno. Uno se siente un infeliz porque se mete. Me meto en la cuenta. A ver si vino La Plata.
Hoy tampoco. Bueno, pero con suerte le devuelven 100 mangos del débito, ¿no? Por claro. lo menos 100 pesos, con 100 sí. pesos ya se compra un churrasco. Hace sí, la diferencia. Claro. Bueno, vamos a la música.
Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.
Hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. Que el don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de lo huevo que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero lejos de casa, yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Espacio publicitario.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase y tenemos ahora la lectura de un chiste. ¿Qué tal, Paloma? Buen día. ¿Cómo va?
Bien.
¿Cómo te va?
Bien.
¿Vas a leer un chiste?
Parece sí. Que le va bien.
Bueno, dale, arranca.
Va una moto a toda velocidad por la calle, a más de 200 kilómetros por hora, y de repente se encuentra con un pajarito, el que no puede esquivar. ¡Pum! Le pega con todo el casco y el pájaro cae al asfalto. El motociclista se siente fatal por el accidente y se para a atender al pajarito. Ve que aún está vivo y lo recoge, se lo lleva a casa. Le compra una jaulita y lo cuida hasta que se pone bien. A los pocos días, el pajarito recupera la conciencia y al despertar se ve encerrado como en una cárcel y exclama en voz alta: ¡No, maté al motociclista!
Buenísimo.
Buenísimo, bueno, muy bueno.
200, bueno. Mirá, acá por Moreno, por Moreno no podía ir, no era Moreno eso. Pero...
No, las baches de Moreno no te permiten ir a 200. Claro, bueno, ahora le toca claro. a Juan. Ahora
muchas tenemos... gracias Paloma por el
gracias, después
si esperamos querés, con otro en cualquier momento.
Búscate
¿eh?
Otro y después nos contás otro. Ahora viene Juan con el otro chiste. Juan. Hola, cuenta cuento. ¿Cómo va?
No traje chistes, che, no traje chistes.
Nos va a narrar algo.
Pero cuenta cuentos, Juan.
Sí, un cuentito.
Lindo, me dice. Histórico. Lindo, me dicen los chicos. Parece un cuento lo que usted nos cuenta.
Eso queremos. Yo la vez pasada les leí sobre un ruso que salió en página, que un ruso de la aristocracia, ¿no? Uh-huh. Más loco que una cabra. Estaba. Lo mandan al ejército o al loquero, era, parece. Antes del 17. Bueno, lo mandan al ejército. Y lo mandan allá a Mongolia, al norte, ¿viste? Bueno, un desastre, un sanguinario, un violento, ¿viste? Una cosa que ni sus propios soldados lo querían. Pero el tipo estaba sacado, ¿viste? Y cuando viene la revolución, ¿qué hace el tipo? Arma un comando. Sanguinario total, ¿viste? No lo sabía nadie, no lo quería nadie, aparte medio esotérico. Resulta que el tipo estaba como tenía... medallas o tenía algún chaleco o algo, ¿viste? Entonces cuando lo van a agarrar lo cagan a... Ay, no sé.
Sí, ¿se puede decir cagan? Importa,
a tiro, cagan a tiro y resulta que las balas rebotan y mata a tres.
Espectacular.
Mata a tres tipos de lo que lo estaban por fusilar, ¿viste? Y después con lo que tenía mata a otros cuantos más, dos o tres más, ¿viste? Así con lo que tenía en la mano, ¿viste? Bueno, lo terminan reduciendo y todo, ¿viste? Encantado los pibes con eso.
La anécdota.
Traiga otro.
Cuarto año del secundario, sí.
Traiga
más de eso, me decían. Traiga más de eso.
No, pero no hay mucho de esto.
A mí se me ocurrió alguna vez así, porque sí nomás, antes de empezar la clase, nada que ver con historia, yo daba proyecto de investigación, que doy todavía. Ajá. Leer algo. Cualquier cosita de una página, página y media, nomás tampoco. Cualquier cosita. Y cambió las clases. O sea, cualquier sí. cosa que vos puedas contar sí. así, en términos cortitos, digamos, tampoco es tirar demasiado, porque te aburre. En términos cortitos, llama la atención. Cuentos cortos, no sé, de Sacheri, cuentitos sí, cortitos sí. así. He leído, antes de las clases, leía uno y cambiaba el clima.
Sí. Bueno,
tal cual, pero cuando uno les habla,
por no ahí, te dan bolilla.
A mí, los ves que se.
Pero siempre está la magia del
abulizan.
Dictado. Está la magia del dictado después.
Claro.
Que es que no entiendo por qué, los peores de todo.
Sí.
A partir que vos haces algo que es casi torturarlos porque es sí. dictar hasta que les duele la mano, se callan.
Pero escriben todo.
Consiguen hoja y lapicera de donde sí. sea y escriben.
Porque están educados así.
Sí, ¿no? Terriblemente.
Están sí. educados así.
Vos
sí.
sabés que a mí me pasa con el cuento del elefante. El elefante ocupa mucho espacio, sí. ¿viste? Que es un cuento para chicos. Elsa Bornemann escribe para nenes chiquitos. Uh-huh. Y cuando se los cuento a los de secundaria, se quedan pero anonadados. Y te da la sensación de que pocas veces les han leído. Eso es lo que pasa. O sea, le ajá. leas lo que le leas o le cuentes así historias, les parece maravilloso porque a pesar de todo lo que se dice, que la escuela, que la lectura, que no sé qué, me parece que surge poco.
Sí.
Es una herramienta fantástica la narración. Yo sí. la descubrí por ahí en algún proyecto de investigación de la universidad, que es muy perjuicioso yo cuando el proyecto de investigación, viste, es como una cosa científica. ¿Qué sé yo?
Re
nos
serio.
Presentando todos. Bueno, yo en aquel momento estudiante de historia, otro profesor de no sé qué, licenciado no sé cuánto, ¿no? Y si una señora se presenta, narradora.
Ah, sanatea.
Que, claro, bueno, esa fue mi sensación.
Esta que viene a sanatea.
Y después.
No podemos robar. Y bueno, y después en un acercamiento que tuvimos a un lugar, al barrio del Galpón, acá en Villa Ángela, con la gente que estaba participando en ese momento. Estamos hablando del pleno 2002, 2003, movimiento piquetero.
Uh-huh. Sí, sí.
Gente desocupada, básicamente.
Asambleas, todo.
Todo. Nosotros tratábamos de acercarnos y sí no. había acercamiento, pero era hasta ahí. Hasta que un día llegó esta señora con un cuentito y lo contó de manera fantástica igual, fantástica. Media asamblea llorando, un cuentito sobre la ocupación y la desocupación, media asamblea llorando y a partir de ahí la relación del equipo de investigación
joder.
Con el conjunto cambió, pero radicalmente, la apertura que se logró. Sí, bueno, por ahí es una herramienta sí. que a veces no valoramos, pero que está muy buena.
Claro.
Bueno,
a mí lo que me pasa es que yo quiero que ellos lean, ¿viste? Que
ah,
lean.
Claro, sí.
Y no hay forma, no. ¿viste? No quieren se niegan sí, a leer. Sí, pero sí. si uno les lee, se quedan.
Sí. Sí. Igual leen más que nosotros, pero nada más que en otro formato.
Claro.
Es tremendo
no,
lo que
no,
leen. Sí. Están todo el día leyendo con el celular en la mano.
Claro, los cosa, mensajitos no, que esto, se mandan.
Esto están a los tiros.
¿Cómo se llama? El counter.
Counter,
el counter. Pero aparte son re estratégicos, ¿viste? Porque algunos me dicen, ¿puedo escribir en Word? ¿Puedo escribir en Word? Bueno, está bien, dale. Pero un segundo, dijiste punto y aparte, y ahí subieron el counter, ¿viste? Lo maximizan y juegan.
Vos lo ves del otro lado, que tiro. El interés por la computadora es demasiada para lo que vos le estás dedicando.
Tal cual. Esa no es carita de estar escribiendo, les digo yo.
Claro, y si juegan en...
No es carita de estar haciendo las cosas de historia, ¿viste?
Y si juegan en red, vos te das cuenta que en algún momento lo miran al otro, claro.
Me caga.
¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó acá? Bueno, sí, no era la hora bueno. Bueno, este es el momento de catarsis.
Ahí sí, está. Dale, vamos con la columna.
Dale. Podemos seguir todo el sábado a la mañana, sí.
Sí, bueno. Nos agarra a la 1 de la tarde. No, habíamos pensado, la otra vez estábamos hablando con Marcelo, habíamos pensado en arrancar con las revoluciones del siglo XX latinoamericanas, en términos generales por ahí, pero haciendo hincapié en la primera, que es la mexicana. Y aprovechando que acá estamos un poco tres de historia, que más o menos...
Y Alejandro, que es de filosofía también.
Ahí todos sociales, podemos avanzar sobre las... Ahí ¿por está. Qué y los cómo y los cuándo?
Tienes razón, la última vez que viniste yo te escuché desde mi casa, dije, te abandonamos los de historia, con el de matemática que pregunta lo que se le ocurre.
Pregunta como
la estadística.
No, claro. Bueno, pero estuvo bueno. Digo, ahí me parecía que un poco analizar el contexto de las primeras revoluciones, ¿no? La mexicana ya por 1910, y cómo vamos a ver situaciones que se repiten en todo Latinoamérica. Una clase dominante absolutamente concentrada, chiquita y haciendo hincapié sobre todo en la tierra. En México por ahí tiene su contrapeso en Monterrey, ¿sí? Pero indudablemente estamos hablando de un México en ese momento donde el 1% de la población posee el 98% de la tierra.
Parejito.
Es así de tremendo. Tremendo. El 1% posee el 98%. Entonces vos decís, en esas condiciones, ¿la revolución arranca por ahí? Bueno, parece que no. Porque en el plan de Madero... Claro. En el plan de Madero se acepta que había un reparto de la tierra desigual, pero tampoco se agiliza, se pone en práctica el cómo se iba a repartir o cómo se iba a hacer. ¿Sí? Digo, Madero representa otro sector, un sector que cuando ve que Porfirio Díaz, que hacía veintipico de años que estaba en el poder, decide en un desacuerdo con increíblemente, es bueno para empezar a leer todo lo que viene después en el siglo XX, porque lo que hace que Porfirio Díaz diga que se va a ir del poder es un desacuerdo con la embajada norteamericana.
Porfirio Díaz Mori. Como Funes Mori, el de arriba. Funes Mori. Díaz Mori es...
Bueno, sí, si vos querés.
Muy bien. El señor...
Pero claro, el tipo venía gobernando hacia...
Sí, no después de Benito
una especie
Juárez.
De rosa.
Claro, era, no me quiero... Claro. Tuvo un primer gobierno de 3 años, luego un interregno y después vuelve por 20...
Sí, sí.
Claro. No me quiero equivocar, creo que son 25 o 27 años más.
Sí. Desde fines del 80 me parece.
Claro, ahí, bueno.
Y estamos hablando del 10.
Claro.
1910.
Es decir, consolida una clase ahí, los científicos, los famosos científicos, que son los que lo rodean a él, y una clase dominante netamente terrateniente, y hay algo que se le escapa un poco de las manos, que es Monterrey, con un desarrollo industrial, con otra clase que por ahí choca en algún momento, y que tal vez es en la que Madero posteriormente va a ser un poquito más de pie. Digo, la revolución arranca por la búsqueda de terminar con una dictadura, no por el reparto de la tierra. Uh-huh. Algo muy sentido entre los campesinos, pero que no es en el primer momento, en el momento en el que Madero lleva adelante la revolución, el eje o la consigna más sentida. Eso se incorpora con el plan de Ayala, que es el plan de Emiliano Zapata, donde sí, Emiliano Zapata, por venir más del centro de México, donde se sufría muchísimo más la falta de tierras, es cuando empieza a incorporarse como un eje fundamental el reparto de la tierra. El reparto de la tierra como una necesidad. La reforma agraria, ¿sí? Claro. Como una necesidad. Digo, ahí ya tenés como dos patas diferentes. Por un lado, la pata más política del lado de Madero. Por otro lado, la pata más que tiene que ver con lo económico, con el desarrollo de ciertas fuerzas productivas que tiene que ver con Zapata. Y algo que es, para mí, hasta el día de hoy, después de haber leído, no digo mucho, pero bastante, algo que es indescifrable, que es Pancho Villa. Uh-huh. Para mí, Pancho Villa es indescifrable. Porque si vos me preguntás por el lugar donde estaba su ejército, ¿a quién tendría que representar? Sería al conjunto de... super explotados de las minas, de todo el cordón industrial de Monterrey. Y sí, tendría que serlo de alguna manera. Tendría que serlo. ¿Hay campesinos? Sí, hay campesinos. Ahora, ¿el eje fundamental de la lucha de Pancho Villa es esa? Para mí es muy difícil.
Es un emergente.
Es un emergente, pero no sabemos bien de qué. Un tipo que de pronto, por una contienda de ida y vuelta, donde le terminan birlando un conjunto de armas, un grupo de armas, invade Estados Unidos. ¿No? Digo, va, sí. Invade Estados Unidos.
No importa nada, no tiene nada que perder.
Y a la vez uno diría, bueno, pero políticamente entonces es irrelevante Pancho Villa. Bueno, no, es el que después, cuando Huerta toma el poder, uh-huh. es el que viene a echar a Huerta del poder. Es el ejército de Pancho Villa. Claro. Hay muchas leyendas con respecto a Pancho Villa. Una es que después de cada batalla donde se ganaba y se conquistaba determinada cantidad de tierra, había unas borracheras tremendas donde todos aprovechaban a pedirle determinada estancia, determinado lugar, y él...
Y ya que
está. Sí.
¿Viste cómo es esto del alcohol? Sí.
Entonces, uno se pone que cariñoso, querendón. Bueno, toma, hermanito.
¿Qué querés? 50.000 hectáreas y bueno, métele. Bueno, entonces, verdad. En estos términos termina, según algunos, rodeado por unos 10 o 15 o 20 generales que terminaban siendo también terratenientes.
Lumpenaje.
Sí, claro, una especie de terratenientes, un tanto lumpenes, que... eran casi lo que se estaba combatiendo, pero lo que terminaban siendo el comando en jefe de Pancho Villa. Claro.
Bueno, acá en las huelgas de la Patagonia también hay un sector que es así bastante lumpen, no sé si... Pero una década después, ¿no?
Pero, claro, sí, sí. Pero bueno, por ahí es parte de...
También es, me parece que por ahí puede caracterizar la época, ¿no? Ese sector uh-huh. que está ahí, que la verdad le chupa un huevo todo, prácticamente me parece Pancho Villa.
¿Por qué el imperialismo dice que Pancho Villa es un bandolero?
Claro.
¿Por qué?
Es porque era un delincuente subversivo en esa claro. época, ¿viste?
Pero tiene características del sí, bandolero claro. norteamericano, el que anda con una banda justamente de gente asolando lugares. No queda de todo claro el interés político de Pancho Villa. Sin dudablemente, pero no me cabe ninguna duda que es un tipo absolutamente movido por la lucha contra la desigualdad. No me uh-huh. cabe ninguna duda. Seguramente influido por un montón de ideas. Digamos, en ese momento había un partido como el Partido Liberal en México, que durante el porfiriato era un partido prohibido, pero que tenía mucha difusión, mucha prensa, y que sus ideas eran...
Bueno, Benito Juárez no había sido del liberal.
Digo, claro. pero con ideas realmente liberales de verdad, no neoliberales. Liberales
no, claro,
momento,
es de, claro, igual es de la época de Roca también, es la separación de la iglesia y el Estado, las leyes civiles, ¿no?
La promoción de la industria, inclusive, claro. ¿no? Y del libre mercado. Algo que, por ejemplo, en México, una de las cosas que estalla es eso, al tener la tierra en manos de un 1% de la población, un Estado que no promueve ningún tipo de industria, una cierta movida industrial que necesita aflorar, las cuentas económicas no cerraban. Ya estamos hablando del siglo XX, donde el desarrollo de la industrialización en Europa arrastra al resto de los países a tener determinado grado de industrialización también. No estamos hablando de una burguesía revolucionaria mexicana, estamos hablando de una burguesía que intenta subirse al tren del mundo, cuya locomotora era Inglaterra y Estados Unidos, inclusive casi en este momento, ¿está? Teniendo tan cerca a Estados Unidos, inclusive...
Pegadito, claro.
Pegadito, era un negocio poder desarrollar la industria. Todas estas cosas van haciendo... el reparto desigual de la tierra, la industrialización que no llega y demás, van haciendo eclosión y en algún momento esto estalla. Estalla de manera tan... ¿cómo decirlo? Pero tan poco unívoca, que cada plan vos lo lees y tiene como consignas muy diferentes. Una cosa es lo que pensaba Carranza, tratando de armar una... siendo un poco el representante de las clases medias, él lo dice explícitamente en su manifiesto. Otra cosa es Madero, aprovechando un hueco político, tratando de armar un partido, que inclusive el partido es por la contra, es el partido anti-dictatorial, anti-reeleccionista, tratando de armar una movida política a nivel nacional para poder hacerse cargo del poder. Es una movida netamente política. Y por otro lado están los que van por los desamparados. El caso de Zapata, que reúne un ejército en base a lograr que la gente tenga tierra. Ahí me parece que el eje fundamental para analizar es si las revoluciones latinoamericanas las podemos meter en cualquier cajoncito de lo que venimos viendo de revoluciones europeas. Y ahí se pone muy difícil, porque inclusive vos estás hablando de garantizarle al campesino medio y bajo mexicano propiedad privada. No estamos hablando de socializar la tierra mexicana, estamos hablando de la propiedad privada.
Sí, sí, a los europeos les faltan indígenas americanos como para poder compararlo, ¿no? Sí, y toda esa tradición de vínculo con la tierra, ¿no? Uh-huh. Y de cuál es la concepción que hay de los indígenas con acá en América, ¿no? Con la tierra.
E inclusive del pequeño campesino, la posibilidad inexistente en Latinoamérica, inexistente de forma real, porque los lugares industriales son muy chiquitos, de llegar a un grado de proletarización, si querés, metiéndose al circuito productivo. Sí. Entonces tenés un montón de diferencias terribles. Donde
no está
por
pensado
ahí,
en el mercado también, claro. Uh-huh.
Donde por ahí alguno con mucha facilidad te dice, bueno, pero esas no eran revoluciones, no eran movimientos revolucionarios. Para mí son movimientos revolucionarios de los que se han dado en Latinoamérica y con todo lo que tiene que ver con las formaciones socioeconómicas latinoamericanas. Claro. Entonces, con un total grado de certeza podemos decir que para mí al menos la Revolución Mexicana fue una revolución, sí, sí. Y digo,
totalmente, claro.
Y digo, con todos sus componentes, Después sí, vemos qué es lo que se termina imponiendo.
Con sus idas y venidas
con
también.
Con sus idas y venidas, acuerdos, desacuerdos, batallas entre los propios revolucionarios.
Además me parece eso, ¿no? Estar pegadito a Estados Unidos no es moco de pavo. Nosotros lo tenemos lejos.
Por supuesto.
Nosotros pero tenemos... compartir territorio con Estados Unidos.
Nosotros lo tenemos medianamente lejos.
Bueno, todavía sufren esa terrible cuestión, ¿no? Porque los mexicanos, muchos, odian a Estados Unidos y se ven como latinoamericanos, y otros lo que quieren ser están asimilados. Y hacen cualquier cosa por ir hasta allá o por ser como ellos o parte de ellos.
¿Y qué grado de descomposición que ha generado esto en la sociedad mexicana, ¿no? Yo lo escuchaba el otro día a Fernando Niembro cuando transmitía desde México un partido de River. Alabando la sociedad mexicana. Y estaba en pleno Monterrey. Decía, ¿qué país es este?
¿Qué país?
En medio de una ciudad donde se mueren 20 o 30 personas por día a los tiros, en manos del narcotráfico, de la trata de personas. Digo, para ver el discurso de la derecha que se nos alaba todo. Cuando más cerca de Estados Unidos, mejor. Digo, bueno, permítanme dudar un poquito. Sí. Sobre todo cuando alguien habla desde ese lugar. Ciudad Juárez es uno de los lugares donde se firman los acuerdos. También, o sea, siempre la cercanía con Estados Unidos determina. Parece que bastante fuertemente la posibilidad de hacer política en México. Que Porfirio Díaz se vaya en un desacuerdo con la embajada norteamericana. Bueno.
Una pavada. ¿Es el de la pierna, Porfirio Díaz? ¿No le había cortado una gamba y le hace el velatorio a la gamba? ¿O era otro?
Mataste.
Me estoy confundiendo.
Me mataste, che. No sabía. Igual bien. Acá lo encontré al amigo Porfirio Díaz.
Búscamelo, a ver si...
Ahora igual te busco lo de la pierna. En el 74 empezó... A ver, 76 empezó la presidencia.
Claro, antes tiene otra, me parece. Una de 3 añitos.
Asumió la presidencia del 76, tras el triunfo de la revolución de Tuxtepec.
Difícil hablar.
Para el final de su séptimo mandato, en 1910, había mantenido una dictadura de 34 años.
Que no lo lea Scioli, por favor.
No. No demos ideas, ya está. No demos ideas, por favor. Bueno, yo había traído para graficar el tema mexicano, una canción.
¿La canción?
De una mexicana que a mí me encanta como canta, que es Lila Downs.
Ajá, bueno.
Que estuvo hace poco.
A nosotros
poco,
también, ¿no? La semana pasada. Nosotros tampoco. Mira.
Vamos a escuchar el tema.
Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
¿Qué escuchábamos? Lila Downs.
Lila Downs, ¿sabes Lila el nombre Downs. Del tema?
Sí, sí. El brasero fracasado se llama.
Muy bien.
Es bastante interesante porque marca un poco lo que es cruzar la línea de la frontera en Estados Unidos en estos momentos. Que mucho tiene que ver lo que pasa en estos momentos, decíamos, con lo que pasaba en aquel. Uh-huh. Y ahí, inclusive, si querés, hoy por hoy el movimiento insurgente más importante de México es el zapatismo y uh-huh. toma como figura. Yo creo que con muchas diferencias, pero toma como figura a Zapata. ¿Sí? Digo, con mucha diferencia, inclusive hasta de ubicación geográfica. Una cosa
claro,
de,
están en el sur.
Están en el sur, en una zona netamente de pueblos originarios y sí. demás. Y bueno, es para toda una discusión el zapatismo hoy, pero...
De pueblos originarios, pero que debajo de la tierra tiene grandes riquezas que los que están más al norte quieren.
Totalmente,
sin duda.
Sí, totalmente.
Por eso
totalmente.
Es un callo en realidad el zapatismo.
Sí, sí, sí. Y bueno, por ahí en algún momento tuvo así como un auge que uno pensaba que cambiaba México y bueno, después no sé, es para todo un debate lo del zapatismo posterior, ¿no? Bueno, en definitiva decíamos que ahí que la Revolución Mexicana es anterior a la rusa, estábamos hablando recién, que es muy importante resaltar eso y que indudablemente marca un proceso posterior en Latinoamérica. ¿Por qué? Por esto que veníamos recién conversando mientras que escuchábamos el tema, que es que donde va a desembocar, de alguna manera, todo lo que fue Revolución Mexicana y Revolucionarios Mexicanos es en el Partido Revolucionario Institucional. Ese partido que se transforma en un partido de Estado en México. Un partido de Estado. Yo creo que en ningún lugar, corríjame si me equivoco, pero creo que en ningún otro lugar latinoamericano hubo un partido de Estado tan fuerte, tan partido y Estado juntos, como el PRI. Me parece que no hubo casi en ningún otro lugar. Y de alguna manera, haciendo un viraje más hacia políticas de conciliación de clases, en realidad... termina aplacando el proceso revolucionario. Yo creo que termina aplacando el proceso revolucionario. En vez de hacerse cargo del Estado y llevarlo adelante y radicalizar las posiciones, me parece que ahí hay como...
Lo institucionaliza.
Todo un proceso de institucionalización y de suavización de las problemáticas, digamos, pero sin asumirlas y sin resolverlas. De hecho, México... sigue sin resolver sus problemáticas sociales.
Cada vez peor.
¿No? Sin resolver sus problemáticas económicas. Las desigualdades están pero marcadas hasta en cualquier revista de noticias, cualquiera donde vos apareces, aparece la mayor fortuna del mundo es de un mexicano.
Slim.
Y a la
Slim.
Vez tenés todo el cordón de maquiladoras al norte de México sí. con gente con salarios, no sé... tan ínfimos en relación a lo que implica poder vivir en México de una manera digna, que se puede asimilar tranquilamente al sudeste asiático. Tranquilamente, ¿sí? La desaparición de personas, la trata de personas, la falta de valor de la vida en una ciudad como Ciudad Juárez, por ejemplo, donde vos sabés que podés entrar, pero podés no salir mañana mismo. Hay inclusive...
Los maestros, estudiantes de Ayotzinapa.
Claro, 40 asesinados. Digo, no es gratuito. Una derrota revolucionaria, vos sabés, que tiene después consecuencias terribles para la población. Entonces, me parece que la realidad mexicana hoy, indudablemente, la podemos ligar con la derrota revolucionaria, ¿no?
Tal cual. Tranquilamente. Bueno, muy interesante. Vamos.
Dice Enrique Elías que enterró la pierna de la Santana.
¿El músico?
No.
¿El músico? Qué bárbaro.
No, el que venía de la revolución mexicana anterior. 40 y pico, 50 y pico, ¿no?
Bien, no, nosotros lo asociamos con el músico.
No.
Qué susto. No.
Acá yo les recomiendo una película. Bueno, acá no nos deja verla la película. Se llama La Dictadura Perfecta.
Sí. Viste que cuando una película está es buenísimo. Interesante, habitualmente no la podés ver en internet. No la podés bajar.
No sé por
tenés
qué.
Problemas.
No, yo vi Torrente. Bueno. La pude ver.
¿Qué tendrá que ver?
Yo estuve tratando de bajar, por ejemplo, Psico de Michael Moore.
Ah, sí, sí.
Y es muy difícil, Muy difícil. ¿Sí? Desistí, le dije a mis alumnos, que viste que son como especialistas en todas estas
sí.
cosas.
Sí.
Nunca tampoco. Pudieron, uno me bajó, solamente sale la primera parte, las otras tres no,
me
y
parece que
con
la
cuatro.
Tengo.
Bueno.
Me fijo.
No, digo, por esto es cosa de que es muy difícil a veces en internet bajar algunas cosas y ver algunas cosas. Las películas de Ken Loach.
Las películas de Ken Loach son difíciles de ver también.
No se enseña de que tienen plata, dice. O que quieren plata. Quieren repartir, no sé qué. ¿Ah, quieren repartir plata? Buenísimo.
Acá estaremos.
Bueno, Juan.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, Juan.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase.
Soy Ana María Pinto, de la Compañía de Arte y Cultura El Trineo, de Chile. Y para mí, un compañero de clase, como lo dice la palabra, es alguien que te acompaña en un proceso de la vida o puede ser también en una aventura.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
En este armado... Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita.
Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, muy interesante la columna de historia. ¿No es así? Bueno, estamos ahora acá con la grata presencia de Marisa, ¿puede ser?
Sí. Bueno, gracias.
¿Sos médica, Marisa?
Sí.
¿Dónde trabajas?
Bueno, yo trabajo acá en el partido de Moreno. Trabajo en una salita.
¿En qué barrio?
En el municipio. Es la unidad sanitaria de La Esperanza. El barrio es La Esperanza y está en Cuartel Quinto.
¿A dónde, más o menos? Y contanos.
Ubicado es sobre Ruta 25 al fondo y después Ruta 24.
La Rotonda.
La Rotonda y Ruta 24.
¿Y para qué lado? ¿Para el lado de...?
De Rodríguez sería.
¿No? De ah, para el lado... Sí. Ajá. Ahí por el casco, una cosa de esas.
Claro. Es
ajá. Por ahí, para que se ubiquen, grande. Está la escuela 72.
Claro.
Nosotros sí, que nos sí, manejamos sí, sí. A ver qué barrio por es por escuela. La escuela.
Sí, sí, escuela.
Che, ¿y hace mucho estás ahí?
Y yo trabajo hace 8 años.
Hace bastante.
En el municipio.
¿Pero siempre en la misma salita?
Siempre trabajé ahí, sí, sí, sí. Sí, ajá. Sí, de hecho, previo a eso, yo... Hice la residencia en esa sala justamente cuando funcionaba la residencia de medicina general.
¿Y cómo es eso? ¿Vos elegís dónde ir o...?
No, en realidad...
¿Sale?
No, en realidad la oferta fue trabajar en el municipio y bueno, yo quería volver a la sala. Uh-huh. Y bueno, se dio justamente que necesitaban ahí en el ajá. En la unidad sanitaria.
Ajá.
Así que...
¿Y trabajas con un equipo?
Sí, 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 sí. O sea, el equipo de salud conformado por otros, digamos, otras profesiones. Bueno, lo que habitualmente hay, ¿no?
Pero contanos que no sabemos.
Y,
un enfermero,
claro,
una enfermera,
enfermería,
no sé.
Administrativos, ¿no? Ajá. Y en la parte profesional, médica, digamos... pediatría.
Ajá. Distintas especialidades.
Sí, sí, clínica médica, ginecología. Ajá. Un poco, bueno, es cubrir la demanda que tiene la población, ¿no?
Que ha crecido mucho, no sé, ¿lo has visto en estos años vos que estás ahí?
Sí, 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 sí. Sí, del lado justamente donde estamos nosotros se viene dando un crecimiento importante, pero del otro lado de la rotonda sería cerca de José C. Paz.
Ajá.
Bueno, estalló, digamos.
Esa es la, sí. La descripción.
Sí, sí, sí. Sí, sí, muchísima gente. Muchísima gente.
Se han creado barrios y eso.
Sí, sí, sí. Hay asentamientos también, así que.
Asfaltos, servicios, todo.
Bueno, eso no tenemos tanto.
Ah, ¿no? Qué raro. ¿Por qué me extraña?
Crece la población, pero en cuanto a esas cuestiones, no, 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 no.
No, no, claro, sí. Lo estaba diciendo en sentido irónico, ¿no? Pero sí, sí. Yo trabajé por ahí en esa zona y no había nada hace 18 años atrás.
No, no, no. Actualmente, digamos, tampoco se ha hecho...
Pero,
o sea,
¿cuándo? Digo, no había población casi.
Claro, no.
Era todo
bueno,
muy...
Es una situación
campo.
Distinta.
Claro, claro. Contanos, Marisa, ¿hubo problemas en el hospital en esta semana?
Sí. Sí, sí. Bueno, en realidad surge el conflicto principalmente porque, bueno, se generó un hecho de violencia durante el fin de semana con la guardia del domingo específicamente. Fue agredido uno de los médicos.
En el hospital de acá de Moreno.
En el hospital. Sí, sí, son hechos frecuentes, igual son muy habituales.
Pero como que los fines de semana... Son peores.
Sí, sí. Sí, en realidad se había intentado durante los días de semana tratar, digamos, de absorber de otra manera la demanda de la población, porque la población Moreno principalmente consulta a la guardia. O sea, es una ajá. Demanda importante en lo que es consulta de guardia. Bueno, se intentó captar toda esa demanda a través de consultorios externos. igual partimos de la base de que el hospital, digamos, es un único hospital para la cantidad de personas que,
sí,
que
están hace en Moreno. 30 años atrás, sí. 40, no sé, sí, siempre sí, sí. Hubo un solo hospital.
Se multiplicó.
Cuando la población ha crecido 5 o 6 veces.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este hecho habitual, en realidad se convoca a asamblea el día lunes para pedir una respuesta.
Esto había pasado, la agresión al médico.
El domingo.
El domingo.
El día domingo, en la guardia del domingo. Bueno, en realidad venimos arrastrando esta cuestión desde hace ya tiempo. Mm. Se había en otros momentos, se había hecho un acuerdo en cuanto al tema de seguridad en las guardias. En realidad es apagar el incendio en el momento y después la claro. situación vuelve igual, porque en realidad es pedir, personal de seguridad, que bueno, las primeras semanas, un par de semanas funciona y...
Claro, cuando se
retira,
claro.
cuando se calman las cosas, más o menos, se retiran del lugar. Había otras cuestiones dentro de lo que es la seguridad, que, bueno, el tema de que no había personal o que no se habían pagado las horas del personal de seguridad para que estén...
Ni que hablar que la raíz del problema, que es la situación social, eso jamás se va a abordar
así.
Dentro de este
Lo que pasa es que es un problema de fondo que... Es verdad, es a largo plazo, se trabaja en condiciones en donde la mayoría de los profesionales no quieren venir a trabajar al hospital, esa es la realidad. El ministerio, por lo menos eso es lo que, la realidad que plantea el ministerio, se han hecho llamados, se han hecho avisos para contratar más personal y no ha habido, Y aparte también existe la cuestión de que no, en general siempre hay atrasos en el tema de los pagos, o sea, son malas condiciones salariales, claro. malas condiciones de trabajo en general que, bueno, que repercuten en esto, ¿no? En que
sí.
no hay personal y, bueno, se genera esta cuestión con...
¿Y en la asamblea qué se había resuelto?
En la asamblea... principalmente se había pedido que gente, responsables del ministerio bajaran fueran al hospital a hablar. Se pedía más que nada enfocar, resolver el tema de la guardia en cuanto a lo que es la seguridad y en cuanto a lo que es el personal trabajando, porque... En realidad lo que tenemos que en la mayoría, principalmente el fin de semana, no está cubierto el equipo
Ajá,
que básico, tiene que, el sí. plantel básico para atender la demanda. No hay traumatólogos, por ejemplo.
Claro, claro.
Los fines de semana.
Que entonces, es cuando hay más accidentes, me imagino, cuando
sí.
más peleas.
Cuando la demanda aumenta justamente... en el hospital.
Claro. Y hubo paro también.
Hubo paro toda la semana en el hospital, justamente porque, bueno, fue esta cuestión de dilación, de dilatar, de que no aparecía claro. nadie, la dirección dando respuestas, a medias y no
solucionando el conflicto.
No soluciona...
El hospital es provincial, depende...
Es provincial. De... Sí, igualmente el día jueves se convocó a la reunión con la gente del ministerio. La gente del ministerio vino. Vino el director de hospitales de la provincia. Se resolvió, en definitiva, sí. Lo que se pedía también era un tema de declarar la emergencia sanitaria realmente en Moreno, porque no realmente la situación que se está viviendo no... Sí, realmente sentimos...
Desborda, hace agua por todos
sí,
lados.
Sí, sentimos un desborde completo. Entonces, concurrió el director de hospitales. Lo que se habló es, de bajar una partida de dinero para, digamos, cubrir el tema de los planteles, el tema de la organización y cuestiones más internas como el tema de la organización de la guardia. Ajá. Tiene también que ver con que hay mucha, a veces hay desorganización en el trabajo, justamente de cómo recepcionar la demanda, dónde derivarla. Digamos, el hospital tiene distintas instancias de atención, dependiendo, ¿no?, del problema por el que consultan
los
pacientes. Así que,
pero tiene que ver con la administración, con coordinar, a ver a dónde.
Claro, claro. Tiene que ver con, bueno, protocolizar también el tema de la atención. Claro. Y así que, bueno, dentro de lo que se propuso y de la propuesta que trajo el ministerio, se puso a consideración de la asamblea y, bueno,
y se acordó,
y se acordó
el paro.
Sí, levantar el paro. Y bueno, y aparte tener una comisión veedora que vea, claro, el tema de cómo se maneja, sí, la plata, porque son, bueno,
que son los trabajadores los que más conocen cuáles son sus condiciones de trabajo y cómo deberían mejorarlas, ¿no? Che, ¿y en las salas este conflicto se ve también? Estos problemas así.
Bueno, en la sala, en el municipio tenemos, hace poco tuvimos...
Porque las salas dependen del municipio,
claro,
no de la provincia.
El hospital es provincial y las salas municipales.
Pero trabajan coordinados.
Sí, o sea, es algo que se viene o se está tratando de, digamos, de articular.
Ajá.
Con más o menos respuestas, digamos, teniendo en cuenta también que las unidades sanitarias también están en crisis, porque realmente con el tema de lo que es planteles en las salas e infraestructura, realmente hemos quedado...
En Pampa y la Vía.
Sí, no. No, así que muchas veces justamente del hospital se intenta derivar consultas a las salas y realmente no hay, al no tener personal, no tenés donde derivar ni recepcionar,
claro,
el problema.
Che, ¿y esta semana hay elecciones también?
Sí, el miércoles 2 de septiembre.
Ajá. Uh-huh. Ustedes están participando, vos sos parte de una lista.
Sí, nosotros nos presentamos como lista marrón-naranja. Somos la agrupación Víctor Choque. Así que, bueno, un poco el planteo es toda esta cuestión, ¿no?, de esta conducción que hace ya 20 claro. años que está. Y
la
que,
burocracia,
bueno,
¿no?
La burocracia. Claro. Que...
Ah, llegó Andrea.
Sí, acá.
Bienvenida.
Voy a hacer los mandados. No, claro, la burocracia que es la verde, ¿no?
Sí, en ATE. Sí.
Una pregunta, ¿dónde se vota? ¿Sabes? ¿En el hospital se vota, por ejemplo?
Sí.
¿Hay urna?
Hay la última información que tenemos, porque igualmente hubo cambios en el...
Ah, les retasean la información, igual que lo de usted va a hacer a nosotros.
¡Qué raro!
Sí.
¿Cómo
una
puede ser?
¿Una burocracia haciendo eso?
¿Cómo puede ser?
La última información son 8 urnas fijas y creo que son... 30 y algo de urnas volantes, porque, bueno...
Mirá las voladoras.
Sí.
¿Y quién controla la urna voladora?
No, o sea, cada urna va a tener su presidente de mesa y sus fiscales, ajá, digamos.
¿Y viajan en el mismo auto los fiscales? Y...
Sí.
Espera.
Ah,
sí.
Muy bien.
Sí, no, muchas veces no nos han esperado, pero...
No. Pero... Justo habían ido al baño, seguro.
Sí, nos ha pasado de haber llegado al horario acordado y...
Y ya no estaban.
Ya no estaban las urnas.
Qué casualidad.
Así que...
¿Y las fijas dónde están, sabes?
Y van a estar...
Imagino en el sindicato una.
Va a haber una en el sindicato, una en la municipalidad, uh-huh, en el Palacio Municipal, va a haber una en el hospital, una en el materno infantil, el materno que se abrió hace poquito.
En Estela de Carlotto.
Que está en la zona de Trujuy.
Ah, allá en el cruce. ¿Y ahí cómo es? ¿Cualquiera puede ir a votar a cualquier lado?
No.
Cada urna tiene un padrón.
Cada urna va a tener un padrón. Y los compañeros que tienen que votar en. Los compañeros que están en las escuelas van a votar en las urnas volantes.
Ajá. Ah, sí,
que
sí,
tienen
sí.
su recorrido.
Ah, está bueno.
Sí, también hemos tenido muchas complicaciones con el tema de los padrones porque.
No los tienen los padrones.
¿Por qué
ustedes?
No tienen el padrón.
No me digan.
Los padrones, en realidad el definitivo aparentemente nos lo van a entregar mañana, pero...
Mañana es domingo.
mañana.
Bueno, mañana.
El lunes.
El lunes. Ah, bien. El lunes, para el miércoles.
Para el miércoles, sí.
¿Y qué tienen el provisorio por ahora?
Tenemos provisorios, tenemos mucho lío con el tema de... De hecho, no somos la única lista de oposición, también se presenta la lista verde y blanca.
¿Cuál es la oficialista?
La verde.
Verde solo.
Verde solo.
Y hay una lista de oposición que es verde y blanca.
Verde sí. y blanca, sí.
Verde clarito,
¿cómo?
Digamos.
Yo estoy acá, pero también atiendo allá.
Bueno, no sé qué sé yo.
¿Cómo son verdes?
Eran verdes y ahora...
Eran verdes.
Se están blanqueando.
Pero, claro... han pasado...
¿Pero se llama verde y blanca?
Se llama verde y blanca, sí.
¿Y la
lista? Bueno, che, qué incrédulo.
Pero no puede tener...
¡Verde clarito!
La verde es la...
Bueno.
¿La conducción es verde?
La conducción,
¿y estos son parientes de la conducción puede... también? Porque esa conducción tiene muchos parientes, por lo que yo conozco.
Pero también en realidad, están en...
¿En la otra color?
En realidad es, digamos, una lista que se separa, que es, digamos, más cercana al... Al gobierno, digamos.
¿Más todos?
Sí, estos son más cercanos todavía.
Va.
Así que.
Mirá.
Y es un desprendimiento de.
Sí.
De la oficialidad.
Es gente que ha estado en digamos, con esta actual conducción y se ha separado.
Ajá. Y se llevó el parte del color, ¿viste? Una
claro.
Locura.
No había otro color.
No podían verde, entonces. Quedaron verde y blanco.
Acá claro. Publicamos en nuestro Facebook la lista, ¿sí? Que todos los que están afiliados a ATE tienen que votar el 2 de septiembre. Nuestro secretario general será Manuel Lombardía, ¿no? ¿Vos estás en la lista? ¿Vos sos Marisa Laurenzano?
Laurenzo, sí.
Sí, Laurenzo, sí. Muy bien. Prosecretaria de Finanzas. Lindo el cargo, me gusta, sí. Quilombo.
Sí, tal cual.
Sí,
Bueno, nosotros en las elecciones del SUTEBA... El padrón definitivo tampoco es definitivo.
Claro, no. Está,
no nos lo dan, ¿viste? Y cuando vos le decís, no, esto está mal, esta compañera no sé qué, te dicen, no, ese es el provisorio.
Claro.
No, pero si acá dice definitivo, no, pero es provisorio.
No. Acá conozco uno.
Y no
¿eh?
Jodas, ¿viste?
Acá está Enrique Elías.
Ah, ¿viste?
Muy bien, él está por educación, muy bien. Bueno. Vamos a estar acompañándolos el miércoles de alguna manera con algunas tareas. Y bueno, desde ya todo nuestro apoyo y la semana que viene charlamos así, nos
una vez
cuentan,
les contaremos
retomado.
Qué pasó.
Nos cuentan y que hemos ganado. Sí. Bueno, sí, ojalá, sí, mucha esperemos. Suerte.
Sí, no, o sea, nosotros hace ya tiempo que venimos construyendo la agrupación y hay lugares donde tenemos cierta referencia. Bueno, en el hospital tenemos a Quique, que es un compañero referente de... que ha estado en muchísimas luchas, muy conocido por, digamos, su actitud siempre de luchador. Así que, y bueno, y hay compañeras que tenemos también en otros sectores que también son una referencia, está Romina, los compañeros de educación también, compañeros que han estado, digamos, en La Verde y que, bueno, se han sumado a nuestra propuesta, obviamente con muchas críticas con respecto a cómo es el sindicato y cómo se maneja actualmente, así que, bueno.
Viviana Cariaga también es
Viviana, referente. Sí. Viviana es una compañera ya de muchos años en la agrupación también.
Bueno. Bueno, es muy, muy rico los Pati. El otro día estuvimos ahí en la fiesta marrón de ATE. Así que, bueno, vamos a seguir con ustedes.
Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno,
gracias, Marisa.
Gracias por venir, Marisa.
No, buen fin de semana. Gracias a ustedes por invitarme.
¿Tiene un tema musical por ahí? Sí, nuestro amigo León tiene siempre música preparada. Dale.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva, y para mí un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133, gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM, Las Chagras, porque somos la radio.
¡Ah! ¡Farco! Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Seguimos en Compañeros de
Clase. Oh, sí, estaba en el recreo yo todavía.
Tercera hora de Compañeros de Clase, si no me equivoco.
Ya son las 12. Y bueno, y ¿qué dijo?
Si no me equivoco.
¿Qué dijo? ¿Y usted quién es?
Paloma.
Paloma. ¿Y qué viene a hacer?
A contar otro chiste.
Bueno, dale. Tuvo éxito el otro, ¿eh? Algunos dijeron, me gusta.
Han llegado mensajes. Genia Paludes.
Habían tres bebotes caminando por la calle. El primero sabía decir, sí, señor. El segundo, cuchillito, tenedor, cuchillito, tenedor. Y el tercero, yupi. Y encontraron un muerto en la calle. Y vino el policía y les dijo, ¿ustedes lo mataron? Y el primero dijo, sí, señor. Le dijo, ¿y con qué? Y el segundo dijo, cuchillito, tenedor, cuchillito, tenedor. Y el policía les dijo, van ya mismo a la cárcel. Y el tercero dijo, yupi.
Cagaron, fueron en cana por un crimen que no cometieron.
Ah, cualquier casualidad.
Como las, sí.
Como las novelas, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es mera casualidad.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Paloma. ¿Qué está leyendo, Paloma? Cuéntenos.
Gracias, Paloma.
¿Qué se compró?
Cuentos de la selva.
¿Quién escribió ese libro?
Horacio Quiroga.
Ah, mira. ¿Y están buenos los cuentos?
Sí.
Ah, un día podés contar. ¿Va, contá?
Truculentos.
Sí. Fuimos a teatro el otro día. Contalo del teatro.
¿A dónde fueron?
Fuimos a un teatro ciego.
Se quedó seis. Colgado. Ciego. Sí, un teatro ciego. ¿Entrás? Dale, contalo vos.
Entrás, está todo oscuro. Y te hacen sentarse. Y van unos chicos van contando la historia, pero no se ve nada. Y tienen como unos títeres, pero tienen luces así.
Son como flúor.
Vos los podés
ver. Es lo que
ver.
Se ve.
Sí.
Los títeres.
Lo único que se ve son los títeres.
Y hay sonidos.
Sí.
Sí, los sonidos.
Y el olor es impresionante. Porque claro. Hay olores.
Olor a...
Hay olores a comida, a la selva.
Ah.
¿Viste ese olor bien a plantas, a selva, así? Impresionante. Y en un momento se largó a llover.
Sí, y llovía de verdad.
Nos mojaron a todos.
Qué jodón.
Bueno. No, pero estuvo bueno, ¿te gustó?
Sí.
Sí, fuimos con Ámbar y Martín Coxuara y la pasamos muy bien.
¿Y nos asustaron?
No.
Igual te digo que contaron el cuento del loro pelado, que el loro con un tigre participa en el cuento.
Eran cuentos de Horacio Quiroga.
Exactamente.
También.
Por eso venimos contando. Y en el momento en que aparece el tigre, te digo que un sustito porque el rugido del tigre fue impresionante.
Claro, porque se intensifican, ¿no?
Claro.
Cuando uno está
sin luz. Y es un jaguarete.
Era un jaguarete,
discúlpeme. Claro, porque si no era en África.
Claro. O en Asia, no sé. En Asia, los tigres son asiáticos. Muy bien, Paloma, era un jaguarete. Y entonces, ¿y el otro cuento cuál era?
El de los yacarés.
Ah, bueno, ese también, los yacarés, sí. Está muy interesante. Bueno, muchas gracias por
gracias,
su participación.
Paloma.
Después seguimos charlando. Tenemos un llamado telefónico.
¿Hola?
Hola.
¿En Modesto?
Sí.
¿Qué tal? Andrea y Maxi de acá, de Compañeros de Clase.
Sí.
Gracias por atendernos.
Bueno, un placer.
Queríamos ver que nos cuentes un poco ¿Qué está pasando ahí entre Colombia y Venezuela? Que estuvimos viendo que hay conflictos en la frontera.
Exactamente. Mira, ahí lo que pasa es que hay dos cosas, una histórica y una coyuntural. La coyuntural es la que provocó la crisis actual. Esa crisis actual viene de un grupo de paramilitares colombianos de la organización del expresidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez.
Que debería estar preso, ¿no? Porque tiene...
Tiene causas por genocidio en Viena, en la Corte de la Haya.
Claro.
Bueno, este hombre mantiene y financia, organiza y dirige una organización de paramilitares que es la mano de obra que quedó del genocidio hecho por él mismo en Colombia.
Uh-huh.
Ok. Esa mano de obra está organizada en varios tipos de agrupaciones llamadas autónomas y todas son paramilitares, aunque no se llamen así. Se llaman generalmente movimientos autónomos de Urabá, de Ipagué, depende de la ciudad.
Ajá.
Uno de esos grupos, el de Urabá, de paramilitares,
sí,
pasó la frontera venezolana unos metros, un poco,
sí,
y paró sobre una patrulla venezolana de soldados bolivarianos que estaban haciendo patrullaje en la frontera, un patrullaje común, una rutina.
Ajá.
Bien, eran cinco soldados, hirieron a tres, uno de gravedad, porque le atravesaron el cuello, está de gravedad, posiblemente no se salve, y listo. A partir de ese hecho criminal o de tipo militar, es que se arma la crisis limítrofe.
Sí.
La crisis limítrofe implicó una solicitud inmediata del gobierno venezolano, no respondida por el gobierno colombiano, digo en las primeras 24 horas, y a partir de ahí el gobierno venezolano decretó el cierre de frontera, pero con estado de excepción, no es lo mismo. Cierre de frontera ha habido en muchos lados.
Ajá.
Pero estado de excepción es estado militar. Es que se suspenden todas las garantías, derechos ciudadanos, derechos democráticos, básicamente, ¿no?
¿En esa zona?
En esa zona. Esa zona son seis municipios del estado Táchira de Venezuela, ¿ok? No del sector colombiano, por supuesto.
Claro.
Seis municipios. Esos seis municipios más o menos agrupan unos 40.000 a 50.000 habitantes de los 400.000, el 10% de la población aproximadamente.
Ajá.
Es lo que agrupan esos seis municipios que están del lado venezolano en la frontera. Bien, son 2.200 kilómetros de frontera, ¿ok? No, eso...
Larguísima.
Es larguísima, es la más larga de América Latina que tenga población, porque está la de Argentina con Chile, porque es muy larga.
Todo cordillera.
Todo cordillera, no, casi sí, no hay población,
claro,
no hay animal. Y la de Venezuela tiene la mitad poblada, un poco menos de la mitad poblada, y
claro,
con una diferencia con todas las demás fronteras de América Latina, que todas tienen algún conflicto alguna vez. Acá la diferencia es que siempre hay conflicto desde hace más o menos 40 años.
Mm.
Y el conflicto viene de una fuente, básicamente, el que es la hace 40, 50 años, la violencia tipo guerra civil mezclado con miseria profunda del campo colombiano, que buscando una solución a sus vidas en forma legítima, migraron a Venezuela y migraban. Esa migración acumuló en los últimos 40 años, 40-50, 5.600.000 colombianos en Venezuela. Lo cual ha sido una maravilla porque han aportado,
sí,
al pueblo venezolano muchos elementos culturales de disciplina del trabajo, artesanía, que Venezuela,
ajá,
no tenía, su población,
ajá,
no tenía. Este nivel político, es una población mucho más politizada la colombiana.
La colombiana.
Sí, pero esos son los últimos 50 años. En los últimos dos meses, mes y medio, dos meses, se verificó una cosa rara. Yo no tengo una explicación completa para esto, tengo solo sospechas o inferencias.
Ajá.
Se estaban pasando de la frontera, del lado colombiano al lado venezolano, cerca de 140.000 personas por día. Busca en el planeta dónde ocurren cosas similares y lo vas a encontrar. De ahora en Europa, por este escándalo de los migrantes europeos, árabes que van a Europa y africanos,
claro,
o en países que están en guerra civil, Siria, cualquier país que agarre, de África,
sí,
o Medio Oriente.
No, pero no llega a ese número. ¿Y a qué lo atribuís vos, a la cuestión económica?
No, sí, hay una razón porque esos migrantes no son todos ni agentes de la CIA ni paramilitares, no pueden haber tantos.
No,
son
no.
Población pobre, desesperada, del lado colombiano, que busca una solución en Venezuela. Ahora, ¿cómo es que buscan en forma natural una solución en Venezuela si ellos en su mayoría están enterados que hay una crisis económica en Venezuela muy fuerte, desde hace 4 años, pero muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, cayó el PBI al mínimo, está por debajo de cero hace 4 años, no levanta. Y hay una crisis comercial, es así, provocada, conspirativa.
Por los empresarios, sí.
Organizada por la burguesía comercial, que como tiene el control, la mayoría, el 68% del monopolio del comercio de importación, comercia, importa con dólares del Estado y luego desaparece, llevando a Colombia millares, pero millares, desde hace 2 años están llevando millares, centenares y centenares de toneladas por día, hasta que se cortó la frontera. Entonces la frontera se transformó, esa parte de abajo, de San Cristóbal, que deben ser más o menos unos 300 kilómetros a 400, se transformó en un coladero de mercancía por tonelada, miles de toneladas de Venezuela a Colombia.
¿Algo vi de algo de que contrabando de combustible también
Contrabando de combustible, que allá tiene un nombre específico, ahora no recuerdo. Antenoche me contaba una amiga venezolana que vive en esa zona, está haciendo un posgrado acá. Su tío tiene un carro Fireland, antiguo Fireland norteamericano, que carga 120 litros de gasolina, ¿está bien?
Sí.
Bien.
Sí.
Él carga todos los días 6 veces 120 litros, con 10 litros va a la frontera, deposita, extraen 100 litros
sí.
y se vuelve con 10 y vuelve a hacer ese mecanismo 6 veces, son 600 litros por día. Ahora saca la cuenta.
Claro.
En Venezuela, un litro de gasolina cuesta en el mercado interior 2 céntimos de dólar. En Colombia cuesta $1.80.
Claro.
Ponle que lo venda a 50 céntimos, ya gana un montón.
Sí, sí.
Y el otro lo venda a 1.40, se hizo rico con miles de litros por día.
Dos centavos de dólar a 1.80, a $1.80 en Colombia.
En Colombia y en Bogotá, $3. Pero en la frontera, en la zona, provincia de frontera, $1.80. Hasta ahora, el estimado de litros evadidos de Venezuela a Colombia en los últimos 4 años, ¿sabes cuántos son? El estimado, puede ser más, 22.700.000 litros. Esto es por lo que faltan los tanques venezolanos. Esto incluye a guardias nacionales venezolanos corruptos, o que se han corrompido, que han recibido, porque si no, no puede pasar tal cantidad de mercadería, comestibles, higiene, y sobre todo gasolina, que es muy delicado.
Claro, claro.
Pueden cargar así nomás. Entonces los guardias saben, ellos saben. Entonces dejan pasar, reciben, van recibiendo, van haciendo su diferencia salarial, y hay entonces una mafia de parte militar bolivariana de Venezuela, del lado de la frontera, que es ninguneo, es minoría, y una mafia gigantesca del lado colombiano. Porque además se agregó otra cosa. El gobierno colombiano, no este de Juan Manuel, el anterior, decretó una medida financiera que es absurda porque afecta a otro país que es Venezuela. Tiene $2 respecto al peso colombiano.
Ajá.
Un dólar cuesta 7 bolívares, el otro cuesta 232. Entonces tú vas a la frontera, compras a esa cantidad, vendes en mercado interior colombiano, vas al banco y transformas eso en 232.
Claro.
Todo eso junto explotó por los tiros de los paramilitares contra los soldados venezolanos.
Ahora, esos tiros de los paramilitares, ¿qué fueron? ¿Una provocación?
Es difícil establecer qué lo hizo. Aprovecharon que andaban solos la patrulla, es una orden de Uribe, no es una orden de Uribe.
Para empiojar la situación.
Puede ser también que tenga relación con lo que pasa del otro lado de la frontera venezolana, pero en el este, este es el oeste. En el este de Venezuela, en la parte oriental, está Guyana. Con Guyana, Venezuela explotó hace mes y medio un conflicto territorial que estaba dormido hace más o menos medio siglo.
Claro.
Bueno, ese conflicto con Guyana es sí sembrado directamente por el Departamento de Estado Comando Sur.
Ajá.
Acaban de hacer la instalación de una base militar hace 1 año y medio del Comando Sur, y hace 3 meses y medio, yo lo publiqué acá, el gobierno, el pequeñito gobierno de Guyana, participó de los ejercicios conjuntos del Comando Sur en la frontera Caribe. ¿Me comprende? Entonces no suena nada casual.
Claro, que pase esto ahora.
Lo que hace con Guyana y lo que pasa al lado contrario, a 2.000 kilómetros al lado contrario, en la frontera con Colombia.
No, claro, el imperio cuando actúa lo hace como un pulpo, ¿no? Desde distintos lugares al mismo tiempo. claro. Con distintos tentáculos.
Es la diferencia con nosotros. Nuestros gobiernos progresistas son nuestros gobiernos y uno los apoya, pero no están actuando frente a peligros de este tipo en forma común. Claro. Ni en el caso brasileño, ni en el caso venezolano, ni en el caso ecuatoriano, que son los más delicados.
Así es. Bueno, Emilio, muchas gracias. Muy clara tu explicación, ¿eh?
Bueno, un abrazo, pues.
Buen fin de semana. Bueno, pasó Modesto Emilio Guerrero por Compañeros de Clase contándonos la situación ahí entre Colombia y Venezuela. ¿Qué le pareció?
Interesante. Un montón de plata, ¿eh? Podemos ir a hacer ese negocio. Te quedas con un dólar 78.
Hay que comprarse un Farline.
Sí, del, claro. Bien grandote que le entre mucha nafta.
Igual a mí me gustaba más el Rambler.
Ah, a mí me gusta la Polara. Mi papá tenía de esos gigantes. ¿Su papá tenía esos autos gigantes?
Mi papá tenía un Buick.
Ah, la pelota.
Era más gigante.
Re fashion, sí. Tu papá.
No, por pero no calle. Andaba.
¿Viste? Ah, ¿por las calles de La Reja?
Sí, sí, ah. Sí. Yo me acuerdo, subíamos ahí. Era, todos era subían. Una cosa.
Claro. Ah.
Qué barro, nunca anduvo, me parece. Ah, bah, no, sí, anduvo. Cuando se lo llevaban andando. Pero
no, yo me acuerdo que nos íbamos a.
No sé si eran 6 u 8 cilindros, sí, todo uno, al lado, uno adelante de otro.
8. Nosotros íbamos a pescar a Entre Ríos.
Empujaba el colectivo con eso.
Ah, con y arrancaba el colectivo. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y no sé, hasta 12 hemos ido. Y no todos chiquititos, ¿eh? Muchos eran los amigos de mi papá, iban todos a pescar con los pibes, que yo tenía 5 o 6 años y 12, 13. Arriba en el auto y allá.
Bueno,
no
hay que ir hasta Colombia, Venezuela.
Con uno de esos.
Con uno de esos y empezar
y traerlo
a cargar
hasta
nafta,
acá, porque acá también sale cara, ¿eh? No vaya a hacer bueno, cosa que.
Yo cuando me jubile.
Sí,
voy a hacerla. Buenos Aires, dale. Caracas.
Bueno, en su colectivo.
Como
también,
fue la
¿no?
carrera. No, en auto. La carrera. La carrera. ¿Qué? Sí, vamos a un tema. Bueno, después seguimos, dale. No sé, escuchemos algo de los mexicanos, puede ser, el señor operador, si lo dispone, si es tan amable. A ver. Ricolero. Vale, escuchemos eso.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos se queda con la feria, a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking dinner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wet back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto! Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me diga
días vine a Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. ¿Tenemos una comunicación?
¿Qué escuchábamos?
Escuchábamos a Molotov, la banda mexicana, cantando Frijolero.
Ah.
No me llames Frijolero, dice.
Eso.
¿Tenemos una llamada? Sí. Hola. Hola, Silvia.
Hola, sí, ¿qué tal, Andrea?
¿Cómo estás? Estamos
bien,
en comunicación.
Bien, acá andamos.
Estamos en comunicación con Silvia Burgos, militante por los derechos humanos de Zona Norte, de la zona de Tortuguitas, José Cepaz. Bueno, queríamos charlar un ratito con vos para que nos cuentes qué te estaba pasando y solidarizarnos. Bueno, ver estas cuestiones.
Sí, te cuento, Andrea. Nosotros militamos en esta zona, que es bastante álgida, que es Malvinas, Argentina, donde tenemos un intendente llamado Jesús Carimino, que es un resabio de la dictadura directamente.
Uh-huh.
Nosotros en este lugar tratamos varios temas. Primero, la gente que fallece por la mala praxis de los centros de salud que hay acá. Son centros muy lindos y los ves, nosotros les llamamos hospitales shopping, pero no hay profesionales idóneos.
Ah, mira vos.
O si no, hay muchos practicantes con un responsable cada 10 médicos recién recibidos.
Uh-huh.
Acá la gente que fallece por cuestiones normales, o sea, en realidad, a ver, fallece por cuestiones simples, como una faringitis, por ejemplo, medican y después, bueno, la persona termina falleciendo. Celeste Morales, que fue la nena que se encadenó toda una marcha, una serie de marchas y de conflictos,
uh-huh.
Ella entró a operarse por un quiste en el cuello, un quiste que no tenía nada raro, y la nena, al ponerle mal el respirador, fallece a la semana más o menos. Entonces nosotros estábamos con muchos casos. Desde ese momento de Celeste Morales, que es en el 2012, hasta ahora, hay más de 200 casos
¿no?
de gente que fallece de esta manera. Entonces nosotros le estamos tocando la caja del intendente. Acá llega por coparticipación 650 millones anuales. Entonces, o sea, esto es lo que él toma y lo destina para otras cosas.
Uh-huh.
No para contratar profesionales. Estamos con ese tema, después cerraron el CPA, monitoreamos a un grupo de ex Carapintada que se reúnen acá, bueno, lo venimos monitoreando y denunciando del año 2010, y bueno, y últimamente, en estos últimos cinco meses, mi casa sufrió 3 robos.
Uh-huh.
Los dos primeros, hubo una diferencia de 48 horas. Primero entraron, se llevaron dinero, revolvieron todas las cosas, y después a las 48 horas volvieron y se llevaron el resto.
Uh-huh.
Y el día 19, a la madrugada, vuelven a entrar. Y yo vivo en un barrio común y corriente,
donde
mis vecinos por ahí, si vos te fijás, en sus casas tienen menos seguridad, y me entraron, me llevaron el auto, que por suerte lo encontramos a las 5, a 5 cuadras en media hora, más o menos. O sea, esto para mí es un apriete.
Claro, era para llevárselo nada más.
Era para llevárselo, nada más. Pero bueno, mientras tanto seguimos acá resistiendo.
Contanos un poquito del Congreso Nacional ese de suboficiales, cara pintada.
El Congreso Nacional de Suboficiales Argentinos, nosotros lo descubrimos en el año 2010 cuando llega a nuestras manos un folleto que se había encontrado en Polvorines que decía la patria está en peligro.
Ajá.
Entonces convocaba al Palacio Municipal a los ex policías, ex militares, gendarmes, a un congreso. Uh-huh. Cuando nos pusimos a investigar a ver quiénes eran estos señores, los que dirigen este congreso son ex carapintadas, uh-huh. que por lo general están acá en Malvinas Argentinas. También tenemos un señor que está en San Miguel y que además es el jefe de seguridad de la policía de San Miguel.
Bueno, en San Miguel tenían un intendente.
Exactamente, sí, pero el intendente de San Miguel también va acorde con esta gente.
Claro.
Tiene la misma ideología, por llamarlo de alguna manera. Y ellos lo que proponen, o sea, lo que es, hay otros periodistas que los vienen investigando mucho antes, lo que encontramos una nota donde dice que esta es un posible armado de una triple A nueva. Uh-huh. Acá funcionó como fuerza de choque porque ellos también tienen un lugar donde adiestran a los jóvenes, porque captan jóvenes.
Claro.
Los adiestran en José C. Paz. Eso también lo hemos denunciado con fotos, donde le ponen ropa verde, ropa militar vendría a ser, los adiestran y después le dan como un bautismo, los condecoran y todo eso. Hasta ahora ellos siguen desarrollando sus congresos, porque no es solamente acá, sino que van para Mendoza, van a Córdoba, siguen desarrollando sus congresos sin ningún tipo de problema. Ahora, en las últimas elecciones, vimos que se visten de democracia y aparecen en una boleta que es del partido TOBA.
Ah, bueno.
No sé bien en qué tienen que ver las siglas, ¿no? Pero bueno, la boleta dice partido TOBA y sí, se presentan para diputado nacional, para intendente inclusive, y es de carácter facho. O sea,
sí, ¿no? Sí.
Claro, lo que ellos quieren.
Claramente.
Hacer servicio militar. Que vuelva, claro. los cuarteles llenos, y además sabemos que van a dar charlas a los conscriptos que están en Campo de Mayo, Bellavista. Ellos tienen como unos clubes.
Ajá, sí,
ahí
claro.
Adentro, y van y dan charlas. O sea que esto sigue ahí. Si bien son señores mayores, pero bueno, tienen un grupo de jóvenes que los sí. están siguiendo.
Sí, ¿no? Estamos buscando acá en internet mientras charlas. Y bueno, vemos que en realidad son 20 viejos de mierda, pero bueno, el sí, tema claro. es, claro, el tema es
¿qué
que...
¿Qué es lo que hacen?
Claro, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que
y el
dicen?
El apoyo de quién tienen claro, también, claro. Porque acá vinieron al Palacio Municipal y estaba el secretario del intendente con ellos. Uh-huh. O sea, hay que ver eso también, el apoyo que ellos tienen, quiénes son los que lo están apoyando. Hay un señor que es de nuestra zona que tiene un programa que se llama Atando Cabos en el Canal 5 Provincial.
Ajá.
O sea, ¿quién paga esos espacios?
Claro, claro. ¿Y quién permite,
¿quién
no?
¿Quién paga? Claro. Y si uno ve en sus Facebook personales, en algunos correos que andan dando vueltas, se dan cuenta realmente a dónde ellos quieren ir, ¿no?
Claro.
Aunque ellos dicen que son nacionalistas solamente, pero nacionalistas con Z.
Sí, claro. Bueno, sí, Silvia, claro. Muchísimas gracias. Te vamos a estar llamando. Podés venir cuando quieras. Bueno. Desde ya tenés toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo acá en Compañeros de Clase. Y bueno, y después otro día charlamos acerca de cómo van el tema de los juicios, porque vos también estás en la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, que también son temas con mucho laburo, con mucha lucha, y bueno, que tardan un montón en salir, ¿no? Bueno, Silvia, un gran abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea, un beso a todos.
Chao, gracias.
Chao.
Bueno, paso por compañero de clase, Silvia Burgos. Muy interesante todo lo que está pasando
sí,
acá en el
acá
vecino.
Cruzando la 23, más o
en
menos.
En el vecino distrito. Terrible. Bueno, vamos a la tanda.
Soy Enrique Elías, profesor. Y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Pasado tocamos frente al Hospital Maternal, ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el Centro Clandestino
Aquí
Maternal.
Comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz.
Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan, el Merlo y otras personas.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande, che, sabés que nunca te lo pregunté, pero ¿cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Sí, así que deja el celular, señora.
Nuestros compañeros bordo mandan mensajes por nuestro WhatsApp interno y bueno, y hay acá una lista por las elecciones de ATE del miércoles. Saludos para Paloma, che, al final nos vamos y de adiós a Paloma.
Claro, sí, Paloma, sí, recibe más saludos que nosotros.
Claro, viste. Bueno, y ahora tenemos un invitado.
Cuéntate. Está Flavio Chávez, sí. Delegado de la Junta Interna de ATE.
De ATE Inti.
Bienvenido.
Muchísimas gracias, compañeros.
Bueno, estábamos acá interiorizándonos de cómo funciona el INTI. ¿Nos podrías comentar un poquito?
Sí, por supuesto. Mirá, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es un instituto que tiene diferentes dependencias en todo el país. Córdoba, Mendoza, San Luis, Catamarca, Jujuy. Es un organismo de alcance nacional. Y el mayor centro está acá en Buenos Aires, en Constituyentes y General Paz. Y generalmente nos dedicamos a hacer el apoyo a toda la industria. Nosotros tenemos laboratorios de última generación con mucha inversión Está faltando inversión, digamos. La inversión original del Estado tiene que ver con ofrecer los laboratorios a la industria en general, a las pequeñas y medianas empresas para hacer prototipos, probar todos los diseños que se puedan llegar a hacer, digamos. Ahí intervenimos desde construcciones, mecánica, física, biotecnología, nanotecnología, cereales y oleaginosas, digamos, los ámbitos de intervención del INTI son
amplísimos. Y importantísimos para un país que piensa desarrollarse, ¿no?
Exacto, es así.
Entonces, bueno. Che, ¿y vos hace cuánto estás ahí?
Yo estoy ya hace 7 años. 7 años, sí. 7 años y hace 4, 5 debo ser delegado. O sea, soy delegado de esa junta interna.
¿Y cuántas personas trabajan en...?
En el INTI en total somos 3.000 compañeros, 2.000 en el parque tecnológico y bueno... En el interior, como te decía, en Córdoba tenés una concentración, claro, de 100 compañeros, en Mendoza otros 100, y bueno, y así en diferentes provincias tenés una cantidad distinta de compañeros que se van
apareciendo esto. ¿Y están en conflicto? ¿Hubo...?
Sí, estamos en conflicto, digamos, los conflictos digamos con el instituto, con la dirección del instituto, y demás, no son nuevos. Desde el 2012 nosotros venimos sosteniendo una lucha constante con varias aristas. Primero, la reivindicación salarial. En el fines del 2011, principios del 2012, el decreto 314 del Poder Ejecutivo que sacaba todos los adicionales a los empleados estatales. Nosotros dimos una fuerte pelea para que no lo saquen. Estuvimos 6 meses peleando y llegando a una serie de acuerdos en el Ministerio de Trabajo.
¿Cómo era? ¿Nos podés contar un poquito? ¿Les sacaban qué cosa?
No, y a todos los estatales. Nos sacaban los plus de fin de año, cualquier tipo de bonificación extra. Ajá. A fin de año te la terminaban sacando.
Ajá.
Esa fue, termina las elecciones, Cristina asume el nuevo periodo y en el nuevo periodo la primera acción que hace es ajustar sobre el Estado, esta revalidación de su gobernabilidad implicaba un ajuste sobre los laburantes, sí, y el primero que ataca es al laburante estatal. En ese sentido, habían arrancado por ahí. Nosotros dimos una pelea, logramos que este decreto vencerlo, porque objetivamente conseguimos que se nos dé el bono de fin de año a nosotros, y dimos una pelea muy fuerte para eso. Estuvimos peleando por el pase a planta, estuvimos peleando...
Nosotros somos docentes, no nos da bono.
No sabemos de qué habla.
No. Ni una sidra ni un pan
ni
dulce,
pizza
nada.
No da.
No, bueno, los docentes es verdad, tienen una cantidad de problemas en toda la provincia.
No, viste, cuando dijiste bono de fin de año dije, no.
¿Cuál?
Jamás lo vi.
Ni cajita feliz nos dan a nosotros.
No. Bueno.
Y eso lograron algo ahí.
No, ahí logramos, en ese momento, fin de año, nos dictan conciliación obligatoria, estuvimos... Dos meses discutiendo con
¿Estamos hablando del 2007?
2012. Fines del 2011, sí. Principios del 2012. Empezamos una serie de negociaciones con el Ministerio de Trabajo y las autoridades del instituto para llegar a algún tipo de acuerdo que efectivamente se nos pague el bono de fin de año y bueno, reivindicaciones salariales. Y el reclamo histórico de todos los estatales, que es el pase a planta, a nivel nacional, provincial y municipal, todo el mundo tiene esos problemas.
No, porque funcionan también con contratos.
Exacto, nosotros somos el 75-80% de los compañeros, está bajo la ley de contrato de trabajo. No es lo mismo que estar bajo algún otro convenio precarizador, mismo dentro del Estado, pero igualmente, la mayoría de los compañeros dentro del Estado Nacional están precarizados, con contratos que se vencen a fin de año, y realmente es una discusión eterna cuando el gobierno se reclama el hacedor del trabajo en blanco, y es el primer precarizador, es terrible, y aparte van con ese discurso a todos lados. Entonces esa fue la discusión, en ese momento llegamos a una serie de acuerdos, no los cumplieron y estuvimos 4 meses más dando pelea para que lo hagan efectivo, para que se habían comprometido con plata.
No es algo insólito, es lo que se comprometen a cumplir y después no lo cumplen.
Claro, por eso pudimos 6 meses, después de los acuerdos que se llegaron al Ministerio de Trabajo, no lo cumplieron, pensando que nosotros nos íbamos a ir a bajar de la lucha. Lejos de todo eso, salimos a pelear, estuvimos 4 meses más peleando hasta que conseguimos lo que queríamos.
Claro.
Quedaron en promesas, algunas cosas se fueron cumpliendo parcialmente, pero el pase a planta objetivamente no lo tenemos.
Claro.
Muy poco se pudo pasar, 15 personas en 3 años.
Que no es nada.
No es nada.
¿Cuántos son más o menos?
Nosotros, 2.400 compañeros que deberíamos estar pasando.
En ese lugar.
En todo el país.
Con respecto a otras condiciones de trabajo, por ejemplo, los lugares de trabajo, las herramientas que necesitan, los materiales de seguridad, todas esas cosas, ¿cómo funciona?
A partir del 2012 nos dimos cuenta que la nueva administración venía con un plan de ajuste. Un plan de ajuste que implicaba el desfinanciamiento constante de todos los laboratorios. Nosotros desde el 2012 venimos dando una discusión muy fuerte con las autoridades de la falta de financiamiento. Nos falta plata para insumos en los laboratorios, comprar reactivos, hacer los mantenimientos. Hay cuestiones edilicias, hay centros en el interior, en Tucumán, por ejemplo, prácticamente los compañeros trabajan en una obra en construcción y mucho de lo que se hace en ese centro del INTI es producto de la buena voluntad y el trabajo de los compañeros sobre la infraestructura de donde están laburando. Es una locura, es incomprensible, eso es falta de gestión, es falta de una vinada general de parte de la institución hacia el interior en general. Y ese es un problema muy, muy grave que vamos teniendo todos los compañeros y que desde hace desde hace ya, sí, desde el 2012, mucho más fuerte, nos dimos la política de ir a visitar todos los centros del interior para recoger todo eso e ir y dar una discusión fuerte a la dirección. Los compañeros viajaban en vehículos que estaban a punto de colapsar y producir un accidente. La verdad, hay un montón de cosas que...
Sí, sí, que no pasan a peores solo por la buena voluntad de la gente. Sí, sí. Che, ¿y hubo represión ustedes?
Tal cual. Bueno, te paso a contar, disculpame, te paso a contar qué es lo que nos pasó. A principios de mes, el 6 de agosto, nosotros hicimos, digamos, después de discutir tantísimos meses con las autoridades del INTI para tratar de dar una solución al aumento salarial y exigirle el pase a planta permanente de los compañeros, decidimos hacer una movilización sobre la General Paz, donde ese día fue un día bastante horrible, una lluvia torrencial, 200 compañeros dispuestos a hacer la acción, la hicimos. Fue un corte bastante bien, lo pudimos garantizar. Y en ese momento la Policía Federal nos intenta sacar. Hay un enfrentamiento, pero dentro del marco lógico de cualquier tipo...
El tire y afloje, claro.
De cualquier tipo de manifestación que, claro, que uno hace...
Que es una medida de fuerza, ¿no?
Es una medida de fuerza, claro, que es el derecho a nosotros manifestar. No. Y en ese contexto terminamos la jornada, fuimos, hicimos un acto en la puerta del instituto.
Levantan el corte.
Levantamos el corte, hacemos un acto en la puerta del instituto y esperamos 3 horas más, 4 horas más para irnos a nuestra casa y terminar la jornada laboral. Era una jornada de lucha... Una jornada de protesta. Bueno, y nos sucedió lo impensable. Digamos, una cosa es que te vayan y te repriman sobre la General Paz.
Cuando estás en el quilombo, claro.
Y otra cosa es que te esperen a la salida del laburo, te crucen autos de civil y gente de civil te quiera chupar. Total, impensable, algo que no se podía creer, algo que nosotros no lo entendíamos. Nosotros cuando nos fuimos enterando, algunos compañeros estaban dentro del local gremial y otros compañeros ya estaban saliendo, qué sé yo, y empezamos a recibir el comunicado de otros compañeros, se están llevando a los compañeros. No lo podíamos creer. ¿Cómo que se están llevando a los compañeros? Cuatro de la tarde.
¿Cuándo hubo un golpe que no nos dimos cuenta? No sabíamos cómo golpe de Estado.
Impensable. Y después nos fuimos reconstruyendo, obviamente. Nosotros hace muchísimo tiempo, desde el 2012 a la fecha, tenemos tenemos, cada vez que hacemos asamblea, tenemos un día, una jornada de paro, que fuese un despliegue policial impresionante. Digamos, hemos llegado a tener 900 efectivos en la puerta, pero cuando decimos 900...
Todos para ustedes solitos.
No mentimos.
Che, ¿no serán muy bravos ustedes?
No sé si seremos muy bravos.
Somos quilomberos, me parece.
Claro, pero...
¿O les preocupa mucho que ustedes hagan quilombo?
Les preocupa mucho que, digamos, nosotros lo que queremos es que, digamos, cambian y profundizan la pelea o la represión sobre los compañeros que se empiezan a organizar. Uno puede recordar desde Kraft para adelante, Kraft como uno de los hechos y de los hitos en cuanto a represión, en los últimos años, donde la gendarmería estaba adentro, uh-huh, tirando gases, claro, pegándole a los compañeros, digamos, eso fue Kraft. Desde ahí para acá, toda la política, sí, de derechos humanos, que decían, se jactaban de no reprimir, de dar libertades para las manifestaciones, empezó a crecer una escalada de violencia. Y más acá en el tiempo se vio con lo de la 60. Se profundiza una semana más, una semana y media más, con este ataque que recibimos los compañeros del INTI. Ahí, digo, no solo los terminan chupando, sino los terminan pegando dentro. Claro. A un compañero que vive acá en Moreno, acá en el...
¿Auto sin identificar? No, personal.
El auto era un auto... Un auto civil. Claro.
Vidrio polarizado y sin patente, ya sabe que es policía.
Claro, está bien.
Pero digo, auto, pero no patrullas.
Tal cual. Igual, los que intervienen eran los de la brigada, que solamente...
Son lo peor.
Claro. Claro. Que solamente lo podés identificar si tiene una pecherita que te dice Policía Federal.
Pero si no es cualquier tipo de la calle.
Si no es cualquier tipo de la calle.
Cualquier piquetero también.
Tal cual, no, por eso mismo. Pero eran los de la brigada. Y encima, con una actitud, digamos, como si fuesen barra brava, se paraban. ¿Qué hace? Vení. Digamos, a mí me abren la cabeza, me dejan un diente, a los otros compañeros que se lo terminan chupando también. Adentro del patrullero le empiezan a dar, le rompen la boca, le bajan sí. dos dientes al compañero acá de Moreno, Nelson, que está cumpliendo año hoy, que está, también le dislocan el hombro. Digamos, la pasamos muy mal.
Claro.
Y cuando a nosotros no.
¿Y a dónde los llevaron?
Los iban a llevar primero a la 47, está muy cerca ahí del instituto, del India y Constitución de General Paz. Pero como todos los compañeros del instituto fuimos a la comisaría, digo, cuando digo todos, habremos sido 100 compañeros que nos fuimos enterando
claro.
y se iban movilizando. La policía no tuvo otra que mandarlos a la superintendencia de investigaciones de la federal, que está ahí en Villa Lugano, muy cerca del autódromo, donde no tenían nada. Claro. Me imagino una discusión entre policías.
Porque ¿y ese es un qué secuestro? Hace acá? ¿Para qué lo trajimos?
No lo querían recibir en claro. la superintendencia.
Si nosotros no lo mandamos a buscar.
No, pero además, ¿con qué? Entran claro, con una causa, entran con, digamos, entran con una con una causa armada claro. por un fiscal por un hecho particular. Pero eso no existía. No había nada. Y lo que había eran compañeros chupados, raptados. Justamente a Nelson le terminan reteniendo el documento y hasta el día de hoy no se lo devuelven. No se lo devuelven. Y esos son los policías de la 47 que hicieron no solo el secuestro de él, sino que además le sustraen el documento y no se lo devuelven. Digamos, recién a las 8 de la noche la superintendencia dice, no tengo nada. Digo, tengo dos tipos molidos a palos, rotos.
Claro.
Y no querían hacerse cargo no tenían nada armado. Tuvieron que hacer un acta contravencional a las 8 de la noche, mandarlos al Santoyani y devolverlos. Y a las 10 de la noche, con 150, 200 compañeros del instituto, y empezaron a llegar de otro, de ATE, CTA y demás, empezaron a llegar un montón de compañeros. Los terminan liberando. Yo a todo esto me termino quedando en el instituto, no podía salir porque tenía la cabeza vendada y demás, y tengo que esperar hasta 8:30, 9 de la noche, tengo que esperar salir del instituto porque todavía teníamos la policía. Si salía vendado y caminando, era número puesto de que me chupaban a mí también. Y tuve que esperar a que vengan compañeros, a que me levanten y salir... oculto en un auto,
claro,
para que no me chumpen,
como, como un delincuente,
como un
prófugo, claro.
Tal cual, fue así. Y la verdad que esa escalada de violencia se profundiza, no se la vamos a dejar pasar. Nosotros ya estamos elaborando un proyecto de resolución para el Congreso, elaborado con la gente del FIT y con todas las bancadas, con Libres del Sur, todo lo que es Barrio de Pie, la Unión Popular y demás, se elaboró un proyecto de resolución para denunciar esto, para que se trate en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y que se le pida explicaciones
a quien corresponda.
Al Ministerio de Seguridad, a Bernie, y que se determine toda la escala de mandos que intervinieron para hacer eso, y por lo menos queremos que, digamos, la 47, el responsable máximo, el comisario que esté ahí...
Si alguien los mandó, claro.
Digo, de explicaciones.
¿Ustedes dependen del Ministerio de Industria o de Ciencia y Tecnología?
No, dependemos del Ministerio de Industria.
Dependemos de Débora Giorgi.
Dependemos de Débora Giorgi.
Ex funcionaria de la Alianza también.
No diga, sí, ¿por qué? Divina ella, retopísima.
No, claro, que tanto hablan del neoliberalismo y no sé qué. Bueno, claro, esta era la funcionaria de la Rúa. Claro.
Hay que preguntar también. Digamos, hay que preguntarle a Débora Giorgi qué hace su hijo también.
Ah, sí, estaba viendo.
Bueno, ¿qué hace?
Que le creó un cargo a su medida. un inútil que no tenía nada que hacer y bueno, un carguito
no,
por ahí.
No sabía. Bueno, pero ahí no queda, digamos, nosotros tuvimos que ir a Catamarca, el hijo, la dirección del instituto tuvo que hacer un gesto hacia al ministro de Obras Públicas de la provincia de Catamarca y pone como dirección del INTI Catamarca a la hija.
Otro inútil.
Ah, mirá qué bien, che. No, bien los familiares.
Qué lástima de mi papá, no tenía ningún
como la
cargo,
hija de Agustín Rossi también.
Claro, otra.
Yo estoy a favor de que la juventud...
Pero que vayan a estudiar
justo,
algo.
Justo la hija de Agustín Rossi, sí, la más capacitada para ir a...
Bueno, la nuera de Cristina también le armaron un carguito en el Ministerio de Salud.
También. Bueno, yo más de una vez digo, a ver, poco importaría que sea la hija de...
No, claro,
si realmente es capaz. Pero realmente no son capaces, son maltratadores seriales y manejan la cuestión pública como si fuese un patrón de estancia.
Claro.
Un patrón de estancia, digamos. Son más y mejores amigos en puestos claves de la gestión pública solamente para hacer más y mejores negocios. Y realmente eso es lo que no termina de cerrar, es lo que termina de provocar muchísima bronca. Hay muchísimos compañeros de carrera que tranquilamente podrían estar cubriendo esos roles de dirección de un instituto que se precia y se merece estar interviniendo sobre el mayor productivo para mejorar las economías regionales, para generar trabajo, para hacer todo lo que haya que hacer. Y estos tipos, lejos de ser inteligentes y utilizar estos institutos y su capacidad técnica para poder desarrollar la economía.
Sí, que políticamente quizás le redituaría más también.
Tal
¿no?
cual, no, pero no lo hacen, no lo hacen.
Che, y están, no sé, ¿hablaron con algún abogado? ¿Presentaron alguna denuncia?
A ver, los abogados son los abogados de ATE. Nosotros vamos a hacer unas denuncias, estamos esperando que ellos nos armen las causas, queremos ver qué es lo que nos van a decir ellos, qué es lo que nos armaron. Vamos a desestimar todo, tenemos ya un montón de pruebas a nuestro favor, pero cuando tengamos que hacer la intervención la vamos a hacer con todo. Claro. Y en ese sentido vamos a avanzar. La denuncia a los organismos de derechos humanos está planteada una movilización a la jefatura de gabinete, pues ya demostraron. Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Industria son unos incapaces para resolver el problema de pase a planta de los compañeros del instituto, y estamos pensando hacer un plenario de delegados para el 8 de septiembre, precisamente en el INTI, y empezar a definir una movilización directamente a Aníbal Fernández, que tenga que dar algún tipo de explicación, que libere lo que tenga que liberar, que de...
Está bien.
Las instrucciones.
Que se haga cargo. Bueno, Flavio, muchas gracias. Muy claro tu explicación de toda la situación. La verdad, es no sé, sorprende.
Estás invitado para cuando quieras.
Sorprende más, no sé. Preocupa, pero no sorprende más. No. Esto de que esta escalada de violencia y de represión.
Lamentablemente lo estamos escuchando.
Estamos viendo que viene.
Sí. Ahí te puse la nota de Deborah Giorgi, así la lees tranquilo en tu casa y la semana
que viene. Bueno, dale, pero no llega a leer nada.
Bueno,
muchas gracias, Flavio, por haber participado.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno. ¿Qué pasa? Tenemos un minuto. Tenemos un comunicado de la gente de Acoplados Oeste.
¿Y lo vas a leer en un minuto?
No, en medio. Ah. El jueves 27, o sea, hace dos días.
Acoplados Oeste son los de Ex Petinari. Que estuvimos hablando con ellos el sábado pasado.
Sí, señor.
Ya pasamos una asamblea, ¿no?
Sí. Desde el desalojo del miércoles hasta hoy, o sea, el jueves 27, solo se hablaba de un tema. ¿Cuándo volvemos? Hoy volvimos, o sea, hace dos días, a nuestra segunda casa, sin violencia, sin gritos y con mucha alegría, porque sabemos que este es nuestro lugar. Esta es nuestra gran familia y tenemos una mascota también, el negro. Vale la pena luchar con los compañeros que tenemos, no podemos temer a nada y estamos seguros que lo peor ya pasó. Queda mucho por recorrer y va a ser difícil, pero tenemos un arma que nos hace invencible. La unión de los compañeros y contra los obreros de Acoplados Oeste no va a poder nadie. Solo queremos trabajar en paz y devolver la dignidad a nuestros hogares. Agradecemos a todas las organizaciones, cooperativas, empresas recuperadas, vecinos y vecinas y a todos los que se acercaron hoy y nos dan fuerza y aliento para seguir. Orgullosos de ustedes, compañeros. ¡Viva la lucha de los obreros de Acoplados del Oeste!
Bien, parece que pudieron entrar de vuelta a la planta y ya habían hecho una carrocería, habían mostrado. Mirá vos. Estaban laburando a la noche, la querían sacar rapidito.
Bueno, nos vamos.
Amarilla creo que la iban a hacer.
Dale, viene Estalla Silencio. Hicimos hoy compañero de clase, Maxi Seifer, Alejandro Ami, Andrea Herrera, León Álvarez Migliasi del otro lado y Sonia Sichero. Muchísimas gracias y hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado, con saludos socialistas.
Ay, Paloma, y Paloma también. Chao.
De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde la